comunicación más allá de los sentidos.
Frequency.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
No, no, es más allá de los sentidos.
Es lo mismo.
Primavera 2010. En Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
¿De nuevo?
Extremos llega a ustedes por cortesía de cotear.pe y seguroselite.com.
Se incendió el anda del Señor de los Milagros en Surco. Tremenda tragedia para los vecinos surcanos. Y aquí lo que están ellos apreciando al respecto.
Para algunos fue como un castigo divino y para otros como si una espada atravesara su fe. El dolor es tan grande que creen que se trató de un sabotaje a su festividad.
Esto ha sido provocado, señorita, porque todo se ha apagado completamente.
Para mí se ha quedado una persona ahí como si es una mano negra, se habrá escondido, pues no hay tanta envidia acá.
Cuarto piso. Y
mi hijita murió, entonces yo lloraba mucho. En procesión le dije: Señor milagroso Jesús, ¿por qué no me devuelves mi hijita? Me ha devuelto, estaba incinta.
Y ahí viene la pregunta, si realmente es la creencia en el anda del Señor de los Milagros o en Jesús el Cristo. Con esto y más, regresamos en otro programa de impacto de Extremos, episodio 116, en Sol, frecuencia primera.
Se fue apagando el verano, también la luz. El otoño pasó tan deprisa que ni cuenta me di. Sin avisar, y en el blanco algodón de las nubes hay algo especial. Que me ha metido un hormiguero en las venas mientras me obliga a mirar atrás, trayéndome otra vez los días de la escuela. Un aire que sabe a Navidad. Regresa a la edad de la inocencia. El amigo más fiel. Regresa a la edad de la inocencia. Y soy la niña que fui ayer.
Si hubiera copos de nieve cayendo aquí, volvería a pegar la nariz en la vitrina feliz. Cuando hay reflejos de ilusiones encendidos en el barniz de un sueño infantil, podría suceder que hasta las mismas piedras se hagan tiernas en esta Navidad.
Regresa a la edad de la inocencia, el amigo más fiel. Regresa a la edad de la inocencia, y soy la niña que trae.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Empieza a ser.
Frecuencia Primera.
Elite International Consultants, INC. Consulte con nosotros al momento de contratar seguros de vida con ahorro, seguros de vida a término, seguro médico internacional, seguros de viajero e inversiones para personas que viven fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Llámenos ahora mismo al teléfono de Estados Unidos, área code 786, teléfono 293-9804, página web seguroselite.com. Elite International Consultants INC.
Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es Cotear.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
A menos de 30 días de la Navidad, fecha que es siempre muy, muy querida y muy esperada aquí en Sol Frecuencia Primera a lo largo de los años. Somos una emisora muy, muy tradicional y muy familiar, y este pues ha sido el ingreso de este nuevo identificativo que a partir del 1 de diciembre ya estará rotando en la programación regular de la emisora. Bienvenidos, esto es Extremos, episodio 116, y como lo advirtió Tania Zavala la semana pasada, aquí está Ana Rosa cumpliendo su palabra y nuevamente en el estudio de la emisora.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, soy Ana Rosa. Bienvenidos a Extremos, episodio número 116.
Con una voz de triunfo, en realidad.
¿Por qué? ¿Por qué voz de triunfo?
No, como diciendo así, estoy aquí cumpliendo mi palabra.
Clarín, pues, aquí estoy.
Bueno, nos acompaña en esta ocasión el señor Manuel Escobar Alba. Él es egresado de Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, quien... muy amablemente está a partir del programa de hoy acompañándonos, estará acompañándonos con sus interesantes comentarios, y también él ha estado revisando el podcast de Extremos, así que a partir de hoy en adelante estará con nosotros al menos en los siguientes 3 meses acompañándonos en esta aventura radial llamada Extremos. ¿Cómo está? Bienvenido, señor Escobar.
Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la participación en este programa y espero de que mis comentarios puedan ayudar a que la sociedad tenga un mejor nivel de vida y que podamos conjuntamente avanzar.
Como decía Jim Carrey, ¿no? En realidad, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No se sabe a qué hora lo van a estar escuchando, si es en las repeticiones o es vía podcast, pero en realidad la idea es esa, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, vamos aquí a ver esta nota interesante en el programa, y yo le tengo mucho cariño al pueblo de Surco Pueblo, en realidad es esto, valga la redundancia, aunque no es realmente lo mismo. Me refiero al pueblo de Surco, a la gente de Surco y a sus costumbres. Y cuando digo Surco Pueblo, me refiero a la localización, a la ubicación en sí, puesto que una de sus principales tradiciones, aparte de las viñas, aunque quedan muy pocas, casi no quedan viñas en Surco, ya no hay viñedos, todo prácticamente ha sido arrasado por los edificios y las construcciones, pero algo que sí queda son las tradiciones religiosas, como la del Señor de los Milagros. Y esta semana ha habido la triste noticia que el anda del Señor de los Milagros, que desde hace más de 50 años la sacan en procesión, pues se incendió. Y pues poco o nada es lo que ha quedado de esta sagrada imagen. Sin embargo, lo interesante y una de las razones por la cual la presentamos en el programa es que, como aquí somos muy razonadores, nos hace pensar algo interesante y sería también apropiado conversarlo con Manuel en esta ocasión. Porque, en realidad, ¿en qué se cree? ¿En el anda del Señor de los Milagros o en Jesús, en Dios mismo, que es lo que precisamente esa imagen está representando? Jesús en la cruz, en el momento de su muerte. En realidad es la controversia. Vamos a apreciar aquí algunas imágenes y audios en el que la gente se desespera como que se hubiera incendiado Dios mismo o Cristo mismo, y se lamentan porque dicen ellos que el anda o la imagen les había pues proporcionado milagros. Pero en realidad, ¿qué es lo que les proporcionó milagros? ¿Jesús, Dios o el anda? Ese es un poco la controversia. Vamos a apreciar la nota de inmediato.
¡Hola!
No, esa no es la nota. No, esa no es la nota.
Bueno, es un poco hereje.
Sí, no. Esa ha sido una broma acá de operaciones. No ha sido de muy buen gusto. Ahora sí la nota.
Es su último recorrido hace pocos días, cuando lucía imponente sobre los hombros de sus fieles. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el anda del Señor de los Milagros se redujo a cenizas.
La imagen es lo que primero ha ardido seguramente, ¿no? El lienzo, y después ya todo, como es madera y los adornos, se ha quemado totalmente, o sea, nada ha sido recuperado.
Para algunos fue como un castigo divino, y para otros como si una espada atravesara su fe. El dolor es tan grande que creen que se trató de un sabotaje a su festividad.
Esto ha sido provocado, señorita, porque todo se ha apagado completamente.
Para mí se ha quedado una persona ahí, como si es una mano negra, se habrá escondido, pues no hay tanta envidia acá.
Contra ¿de dónde vendría?
Tanto pues esa hecta, ¿qué hay?
Sucedió a medianoche en la iglesia Santiago Apóstol de Surco. Para el párroco Segundo López, una vela habría provocado el incendio.
No se ha apagado bien la vela. Bueno, pienso yo. Pero sí, pues ya es lamentable la pérdida y ahora lo que nos toca es unirnos y empezar otra vez de nuevo.
Tan solo una hora antes, la Hermandad del Señor de los Milagros había celebrado sus 52 años de fundación. Su alegría se tornó en tristeza. Los serenos rompieron las puertas del templo para ingresar, pero todo fue en vano. El Cristo Moreno poseía incrustaciones de oro y plata, además de las joyas de la Virgen de la Nube. Tenía casi 50 años acompañando y haciendo milagros a sus fieles.
Yo le estoy eternamente agradecido porque prácticamente me volvió a la vida. Sí, yo tuve un accidente que casi pierdo la vida y por él me caí de un cuarto piso. Y
mi hijita murió, entonces yo lloraba mucho. En procesión le dije: Señor, milagroso Jesús, ¿por qué no me devuelves mi hijita? Me ha devuelto, estaba incinta.
Tienen el dolor a cuestas, su fe las mantiene en pie. Esperan que la sagrada imagen los acompañe por siempre.
De verdad me conmueve las lágrimas y el sentimiento de estas personas. Y sí, entiendo lo que quieren decir. O sea, en realidad a mí también me duele, porque he visto esta anda, bueno, he vivido desde mi niñez siempre en Barranco, que es cerca de Surco Pueblo, y he visto el anda, incluso algún miembro de acá, de ex integrante de Frecuencia Primera, fue o es cargador del Señor de los Milagros de Surco, aunque era un tremendo libador, no sé si lo sigue siendo, pero en fin, el hecho es que le tienen mucha adoración a esta imagen, más que al santo en sí, o no es el santo, es Dios en realidad. Pero creo que en realidad se está tergiversando un poco, porque la creencia es en Jesús, en Dios y en toda su tradición. y su mensaje y su filosofía más que en el ANDA, que caramba, obviamente es muy lamentable la pérdida, pero creo que el sentido que le quieren dar es que en realidad no es Dios, no es Jesús, que obviamente es un concepto abstracto, imaginario, filosófico, que no puedes tocar, sino que tienes que creer, versus algo que tú puedes tocar, ver, palpar, como es una imagen, una pintura, un anda, que obviamente, ¿sabes? Dices, ¿dónde está el anda? Pues me meto a la iglesia y la veo, la toco, está ahí, es real, le puedo orar, le puedo rezar porque la estoy viendo, la estoy tocando y sé que existe. Y más aún, hay gente que dice que les ha concedido, le ha concedido milagros. En consecuencia, puedo corroborar que es verdad lo que esa, ese objeto que está ahí tiene un poder paranormal especial, y en consecuencia debo creer en él. Pero entonces ya estamos hablando de algo paralelo a la religión, una especie de fetichismo o paganismo que tiene forma de religión. Eso es un poco lo que me ha hecho pensar esta situación, porque en realidad, bueno, se quemó el anda, pues se quemó, ¿no? O sea, qué lamentable. Pero bueno, si nos basamos en los conceptos de la religión, es que Dios no quiso que siga estando ahí. Y por último, ¿no? Se construye otra y se acabó, ¿no? Esto es como que te quemaron el juguete favorito, ¿no? Te lo quemaron, te lo fregaron y a otro no va a ser igual. A mí me pasó una vez, te digo, recuerdo, tenía 5 años y tenía un perrito de cerámica muy pequeño. Y mi hermano, bueno, que hacía disturbios en la casa, mi hermano mucho mayor, un día hizo un berrinche tremendo ahí en la casa, una discusión, y bueno, y entre todo su desarreglo y estropicio que hizo en la casa, pues, tiró mi perrito chiquito, ¿no?, de cerámica, pues, que partió en mil pedazos, ¿no? Y entonces me dijeron, no importa, no hay problema, ¿no? Él cobra para indemnizarme, te compro otro, ¿no? Te compro 10, te compro una caja. Pero no era el mismo exacto perrito tal cual yo lo tenía ahí con todas sus formas. Y así sea idéntico, no es el mismo. Es como dices, te murió tu mascota. Ok, te compramos otra, de la misma raza, todo lo mismo. Pero no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? O sea, ese es un poco la figura, ¿no? Ahora, en el caso del Señor de los Milagros, esa es un poco la controversia que aprecio.
Claro, pero también me parece también es una reacción hasta cierto punto normal desde ese punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces también en las cuales nosotros tenemos a un ser querido representado pues en una fotografía, en un marco, en fin, y se nos cae la foto, se rompe el marco, o un incendio, o se destruye la foto, y de igual forma podemos llorar porque se destruyó eso, pero en realidad nuestro padre, madre o pariente o ser querido no está en la foto, es simplemente una imagen representada ahí, ¿no? Una figura, pero igual nos duele, ¿no? Porque de alguna u otra forma nosotros trasladamos, como tú mismo dices, aquello que no podemos tocar a algo físico, para sentir que aún está ahí, que podemos hablarle y se va a materializar en ese pequeño objeto. En este caso, el anda no solamente representa a Dios o a Cristo o todo lo que tenga que ver con ellos, sino me imagino también los años que lo han tenido desde el momento en que fue elaborado.
A varias generaciones.
Claro, ¿no? Cuidado, lo habrán pintado muchas veces, lo habrán arreglado muchas veces, lo han cuidado muchísimo para que ahora se queme. O sea, representa no solo la cuestión material, sino todos los años y las experiencias vividas a través de él, ¿no?
Y aquí está Manuel con sus comentarios. Ha estado muy muy ansioso por poder participar. Finalmente ahora lo puede hacer.
Creo que con respecto a la creencia que hubo, creo que el cariño que le tienen a la anda es por la tradición. Todos los años que nos ha acompañado y ha visto que ha habido milagros con esto, pero no olvidemos que simplemente es una representación, y llevarlo al extremo de rasgarse, como se podría hablar en términos bíblicos, las vestiduras, porque tal imagen, tal representación se ha sido destruida, no indica que la fuerza o el poder divino o la imagen de Dios se haya sido dañada. Simplemente es una imagen que acompaña, que nos recuerda, que nos simboliza el sacrificio que Dios hizo dando a su Hijo pero eso no indica que no esté Dios ahí, sino que vamos al hecho de que esta imagen se ha perdido, pero lo que no se debe perder es la fe ni la creencia en Dios.
Porque ahí es como que ya Dios se quemó, se extinguió.
Claro, darle mucho valor a esta imagen es como decir que esta imagen tiene más fuerza que la esencia de Dios, que el cariño propio de Dios, ¿no?
Es que como que no se comprende, cada vez hay menos comprensión de aspectos abstractos, entonces hay una cierta tendencia a buscar aspectos físicos, reales, tangibles, como este y como otros más, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, yo quiero tener a mi santito aquí, a mi esto, a mi anda gigante acá para verlo en mi casa y siempre que esté ahí, creo, no imaginarla o pensarla, ¿no?
Podemos decir que el hombre necesita ver para creer. Y es algo que Jesús mismo juzgó a uno de sus discípulos, que cuando dijo que pusiera sus dedos en la herida, en la llaga. Pero Jesús mismo reprochó eso, porque Jesús quiere que creamos en Él, pero no mediante algo, sino mediante una fe sincera, mediante esa idealización. Pero esto no quita que vamos a tener siempre la presencia de nuestra imagen o de nuestro santo preferido, pero que esto no reemplace o supere a Dios mismo, ¿no?
¿Y por qué? ¿Por qué se cree tanto? ¿Por qué hay tanta necesidad de creer?
¿No? Siempre el ser humano necesita un ente superior para mantener, digamos, un camino o una línea.
Lo que decía Albert Einstein, ¿no? Que si Dios no existiera, el hombre tendría que crearlo.
De hecho que sí. Pero en este caso, como el ser humano busca un ente superior, pero ante la ausencia, ya que no lo podemos ver directamente, ha buscado una forma de reemplazarlo. Pero que, vuelvo a repetir, que este reemplazo no destituye al Dios verdadero.
Ahora también hay otra cosa, ¿no? Estamos hablando de todas esas creencias dentro del marco de la religión católica. Y mucho se forma a los católicos en venerar mucho también a los objetos. Por ejemplo, a veces tienes una Biblia y si la Biblia se cae, uy, la besó el diablo.
Claro, eso ya.
¿No? Y se persina, y por inercia, a veces uno tiende a eso. Por ejemplo, justo ahora recordando que en la mañana sonó el despertador y yo, bueno, estiré la mano y sentí que algo se cayó, ¿no? Y cuando me he levantado me he dado cuenta que había sido una estampita del Señor de los Milagros que justo me había dejado mi tía ahí. Y la he recogido así, ¡oh! Se cayó, pero así como una cosa muy... No, ya lo... y después me doy cuenta, o sea, ese instinto que te lleva a nada de lo que tenga que ver con Dios puede ser tocado, manchado, o sea, golpeado, ni mucho menos, porque es como si Dios estuviera ahí, ¿no?
Claro.
Y no es tanto así, o sea, efectivamente no está ahí, Dios está en otra parte, está en todas partes, ¿no? Pero uno tiende, por formación, sobre todo en este caso, ¿no? En el catolicismo, a venerar, a cuidar todo aquello que supuestamente está representando la imagen de Dios, que nada lo vaya a tocar porque si no, uy, hay que persignarse, pecado, ¿no? Una cosa así.
Por ejemplo, si lo vemos desde otro punto de vista, por ejemplo, de otras religiones, los evangelistas tienen este concepto de que no se debe representar a la divinidad en ningún tipo de imagen, ningún tipo de veneración. Uh-huh. Porque ellos atribuyen que también que Dios mismo prohibió esto de las imágenes, que prohibió que se veneren a santos y solamente que se venere a Jesús, al Espíritu Santo y al Padre, que son las tres representaciones divinas. Entonces, ellos tienen una óptica muy diferente a lo que tenemos, por ejemplo, la religión católica, ¿no? Que nosotros representamos a nuestros santos, representamos a nuestro Dios, por ejemplo, con las imágenes, el crucifijo, el rosario. Entonces, nosotros respetamos esto, pero como tú misma lo has mencionado, que esto no vaya al extremo de que cambiemos la esencia, porque ya estamos olvidando, mejor dicho, lo que el concepto divino, y pasando a un concepto mucho más materialista, dándole un poder, atribuyéndole un poder a este material, el cual no lo tiene, porque el quien hace el milagro no es un objeto, lo hace, lo decide Dios, si quiere hacer el milagro o no.
Claro.
Pero es más fácil asumir que lo hace el objeto, pues, y que Dios en realidad es el objeto. Entonces, porque tú dices, bueno, yo voy y lo veo. Y si quiero insistirle, pues no me imagino que creo más en él, sino que voy y le pongo más velitas, o voy y le adoro más en su presencia real. y lo hago, ¿no? O sea, entonces ahí ya tu misma psiquis dice, oye, en realidad sí has cumplido, porque he ido y he hecho una donación para el ANDA de, no sé, de $1,000 o de una dije de oro, pues ya hice donación, ya cumplí, ya pagué, ¿no? Entonces, como que te sientes mejor por eso y sientes, pues no, porque en la antigüedad, en la misma religión católica, en la cultura de católicas, ha habido esto, ¿no? Ha habido mucha gente sanguinaria, que finalmente antes de morir ante el Papa le decía, bueno, yo te dejo todas mis tierras, mis propiedades, mis esclavos, toda esa gente, pero eso sí, me das un certificado en el cual yo puedo ingresar al cielo limpio, completamente, sin ningún pecado, como que no hubiera hecho yo nada. Ah, ya, perfecto. Como ya pagaste eso a la iglesia, aquí tienes. Eso se ha dado por mucho tiempo, en siglos pues pretéritos en la historia de la iglesia católica. Entonces, como que se repite un poquito actualmente esa figura.
Creo que, por ejemplo, en lo que acabas de comentar, ese era un punto en que la verdadera esencia divina, o mejor dicho, lo que está establecido en la Biblia, no llegaba al pueblo. Mayormente todo se basaba en los razonamientos que tenían, digamos, los antiguos papas, los curas, que determinaban quién ingresaba al cielo y quién no. Uh-huh. Si cuánto dabas, tenías un buen lugar en el cielo, o si dabas poco, no tenías nada, o no podías ingresar. Uh-huh. Entonces comprabas tu derecho para acceder. Pero si nosotros nos remontamos a bases más bíblicas, vemos que en la Biblia quien decide, quien ingresa, es simplemente Dios. Y Dios no acepta, digamos, sacrificios. Dios acepta creencia, acepta fe. Dios no quiere que una persona se sacrifique dando tanto si al final su corazón no está cerca o sus actos no están cerca. ¿De qué me sirve, por ejemplo, dar de diezmo 1,000 soles, 100 soles, si al final mis hechos continúan siendo de lo mismo, mi conducta vuelve a ser lo mismo, me emborracho, violento, maltrato a mi familia?
Pero estás al día en el diezmo.
Estás al día, pero ¿eso qué? Para la sociedad puede ser bueno, pero para Dios, quien decide al final, él mismo lo está escrito, no lo percibe así.
¿Dios crea al hombre o el hombre crea a Dios?
Es una óptica bien complicada, es como preguntar quién es primero, el huevo o la gallina. Y en sí, si lo vemos desde un punto religioso,
pareciera que Dios crea, el hombre crea a Dios, ¿eh?
Creamos necesidad, pero Dios no es una necesidad, es mucho más que eso. Es un ente que está ahí, que siempre va a estar y que nos va a brindar y nos va a ayudar y nos va a permitir que existiéramos.
Entonces el tema es, ¿qué es Dios? ¿No? O sea, y esa duda es la que origina situaciones como las que hemos apreciado ahora. El no entender realmente el concepto de Dios. Entonces, al no comprenderlo claramente o al tener pues un abanico de posibilidades de lo que fuere, entonces obviamente surgen situaciones hasta medio paganas como esta.
Es correcto, cierto.
Y medio fetichistas inclusive, ¿no?
Porque ya hemos perdido, como tú lo mencionaste al inicio, necesitamos ver para creer, o necesitamos de esta imagen para saber que está ahí nuestro Dios. Uh-huh. Y eso ha transgredido, y creo que por parte de la misma iglesia también ha sido apoyado, en que nos basemos mucho a estas creencias de imágenes, a esta creencia de nuestros santos, y hemos dejado de lado una revisión íntegra de lo que dice la Biblia, de lo que en verdad quiere Dios. No está mal tal vez creer en eso, pero atribuirle más cosas de lo que es, en sí estamos exagerando.
Y la Biblia también fue escrita por los hombres. Entonces se vuelve también en otro instrumento, igual que el ANDA, igual que los santos, igual que todo. Sí, es simplemente un razonamiento filosófico de los hombres, no necesariamente de Dios. Y ahora, si vamos al tema de qué contiene, tendríamos que irnos pues hasta la época de los sumerios, ¿no? Donde se cree que muchas de las tradiciones religiosas de fondo en lo que se ha basado el catolicismo tienen que ver con este tipo de cultura muy antigua, cuya procedencia inclusive es hasta cierto punto nebulosa o desconocida. Entonces, son temas tan interesantes que hay que ver, que a veces nos da a pensar como que más le complican la vida a la persona que se la solucionan. pero siempre hay esa necesidad, ¿no?, de creer. Por ejemplo, hay un terremoto, Dios no lo quiera. No, hay un terremoto y bueno, obviamente la gente sale y dice, Dios mío, ayúdame, no sé qué, no sé cuántos. Pues la necesidad de un ente superior o del papá, ¿no? O sea, el paternalismo. O sea, buscas un super papá que venga y te diga, no te preocupes, yo te protejo, yo te ayudo, yo te saco del problema en que estás, ¿no?
Claro. Veamos al hecho, pasemos a un hecho sencillo. ¿Qué pasa si se desatase una guerra, y una guerra donde se prohibiese la religión de todo tipo, en creer en algún tipo de divinidad, comenzaran a perseguir a los religiosos, quemar las Biblias, eliminar las iglesias, los santos? Sin todos estos materiales, ¿dejaríamos de creer en Dios o no? Creo que no. El ser humano mantendría su fe, pero ya no frente a algo visible, sino una fe, digamos, mucho ya más evocada a un ente que no se ve, pero existente.
Claro, pero aún así yo creo que de alguna u otra manera tratarían de materializarlo, porque incluso en la religión evangélica, que no se cree, cuando no se adoran santos, igual tienen un templo y tienen una Biblia, la cual sí la toman como algo sagrado, también es intocable, ¿no? Creo que de alguna manera, si pasara eso, habrían seguro grupos de los, como los rebeldes, ¿no?, reunidos en lugares, hablando de su religión y tratando de materializarlo de alguna forma, escribiéndolo, por ejemplo, ¿no?, para que no se pierda, o cosas así. De alguna u otra manera tratarían de materializarlo, pero sí es cierto que al estar prohibidos de adorar públicamente algo o hablar públicamente de eso, se interiorizaría mucho más, ¿no? Porque estaríamos en secreto, como bien dice.
Regresamos con Extremos, episodio 116. El Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Volvemos. A quien escuchamos ahora es al boxeador Oscar de la Hoya, haciendo de cantante. El tema se llama Ven a mí. La versión en inglés es Run to Me.
Si llueve y buscas a alguien que amar, alguien como tú que te haga confiar, no busques más. Prometo que no has de sufrir. No busques más, estoy en tu mirada. Quiero, serás siempre tú. No busques más, estoy en tu mirada.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Sí me dijo de parte de quién, por favor?
De la empresa Claro.
¿Su nombre, señor?
Luis Ciudad.
¿Luis?
Ciudad.
Ya, la señora no se encuentra. Le saluda Sandro Parodi. Soy el titular de la línea. ¿En qué puedo servirle, señor?
Sí, mire, el motivo de la llamada es solamente para darle el beneficio de que la señora pueda reducir sus gastos.
Sí, pero momento, señor. Pero mire, nos han llamado ya 18, 19 veces con esta y les hemos dicho que no nos interesa. No entiendo por qué nos están torturando con lo mismo.
No, en todo caso, disculpe la molestia.
No, es que ya es la 19 vez, ¿no? No molesta un poquito, ¿no?
Ok, señor, gracias.
¿Hola?
¿Con la señora Ana Rosa, por favor?
¿Cómo dice usted?
Con la señora Ana Rosa.
¿De parte?
De parte de Luisa Rubio de Claro, ¿se encontrará?
Habla Sandro Parodi.
¿Ah?
Habla Sandro Parodi.
Disculpe, el número que estoy marcando, a ver, es el 225-7396, ¿es correcto?
Sí, es correcto, yo soy el titular de la línea.
¿La señora Ana Rosa Liendo Mejía?
Bueno, no se encuentra, pero el titular de la línea soy yo.
¿Desea dejar
algún recado para la señora Ana Rosa?
¿Sandro, es usted, señor Sandro?
Yo soy Sandro Parodi.
Correcto, señor, mire, así porque anteriormente salía el nombre de otra persona, pero recién lo han actualizado.
Pero usted me pregunta por ella, ¿desea
sí.
que le dé el teléfono de
no,
ella?
No, quería hablar con el titular del servicio telefónico. Mire, emotí mi llamada, señor Sandro, porque estamos trabajando justamente yo en su distrito, ya por su domicilio, ya que estamos justamente trabajando en su calle. Y bueno, estamos trabajando reducción de costos en el servicio de teléfono, cable e internet. Estamos llamando de Claro, que anteriormente fue Telmex, ¿no?
Sí, un momentito, señorita, párale un ratito. ¿Sabes qué? ¿Cuál es tu nombre?
Luisa Rubio.
Luisa, ¿sabes qué? Mira, me molesta mucho, no sé si ustedes están queriendo desprestigiar a Claro o cuál es el propósito, pero esta es la 18ª llamada que estoy recibiendo en las últimas 24 horas de parte de ustedes. Ayer hablé con una señorita.
Un poquito más, para que no se moleste más. Lo que pasa es que son 200, le voy a dar una idea, somos 200 locales, ninguno está en red.
¿Y qué culpa tengo yo, no? ¿Qué culpa tengo yo de tener la desgracia de que me estés llamando, no? ¿Aló?
¡Qué malcriada! Le voy a decir a Tongo que están tomando la imagen de Tongo de Claro para estar llamando de esa manera. Efectivamente, 18 llamadas en 24 horas. No, es que acá ha habido un problema en operaciones porque en realidad la primera grabación debió haber salido segunda. Esta fue la primera, esta última que hemos escuchado de Luisa Rubio. Rubio o Rubí, no sé. Donde está llamando para ofrecer los productos de Claro. Entiendo que Claro quiere... explotar los productos que eran de Telmex, de telefonía fija, para obtener nuevos clientes. Sin embargo, no creo que sea apropiado el estar obligando a la gente a escuchar 18 llamadas en un solo día y una no sabe lo que la otra dijo. O sea, que da lo mismo que tomes o no tomes el servicio, igual te van a seguir llamando una y otra y otra y otra vez. O sea, así no se vende en realidad. Eso no es lo correcto. Y tampoco es lo correcto que te tiren el teléfono. Caramba, yo sé que es frustrante perder una venta, pero es peor que desprestigies a la marca que estás tratando de vender, porque así no vendes nada. Y lamentablemente tenemos que informar esto a la audiencia. Sí, en efecto, está ocurriendo esto. Y no es conveniente tomar el servicio de Claro, teléfono fijo, aun cuando la imagen espectacular de Tongo salga ofreciéndola, porque primero te van a cambiar de número telefónico y el número siempre es importante mantenerlo, salvo que ya no desees el número. Independientemente del muy mal servicio que da Telefónica, que ya hablaremos en unos instantes sobre estos señores de Telefónica, no nos hemos olvidado de ellos. Tenemos novedades de Telefónica, sí señor, tenemos novedades para ustedes sobre eso, pero entendiendo el tema de Claro, no creo que sea tan conveniente estar recibiendo cerca de 18 o 19 llamadas en un solo día ofreciéndote lo mismo. O sea que si no quieres, te vuelvan a llamar una, otra y otra y otra vez. O sea, ahí está lo malo. Y el hecho que te llamen y se frustren tanto esta gente del call center con lo que le estás diciendo, creo que le he hablado de forma tranquila, mesurada, no le he faltado el respeto. Pues tampoco tenía por qué tirarme el teléfono. Creo que falta un poco de relaciones humanas en el trato de los call centers y comprender que tratan con personas, no están tratando pues con sus enemigos, porque muchas veces hay esa percepción, ¿no? Como que hay una especie de pugilato telefónico cada vez que están llamando, donde gana pues tienen ellos ganar tratando de posicionarte lo que pretendían expresarte mediante la palabra, que muchas veces llega a ser tan o más irritante que un golpe físico. Eso es por el lado del tema de Claro. Tenemos también ahora una información interesante, puesto que en el episodio 111 que regresamos en la tercera temporada de Extremos, mencionamos esta interesante iniciativa de Telefónica, que salía Telefónica Trabajamos para ti.com.pe. Suena interesante. En esta web Telefónica presenta un par de módulos, unas cajitas, en la cual supuestamente aparecen en tiempo real las consultas y sobre todo quejas de sus clientes sobre a través de Facebook y Twitter. Sin embargo, hemos apreciado que no son en tiempo real, pero al menos sí están los enlaces que muestran en tiempo real el asunto en la respectiva página de Twitter y Facebook. En esta página de Facebook hicimos algunos reclamos para ir probando y viendo qué tan eficiente es. Y en uno de ellos, que esto ha sido precisamente anteayer, en realidad sábado, nos hemos dado cuenta que al final, cuando pierden, pues terminan amedrentándote o amenazándote y lanzando pues sus peoncitos para que puedan terminar de exterminarte en la red y de esa manera ceses de estar reclamando. Entonces, ¿qué sentido tiene esta hipocresía que presentaron y que no sé si te acuerdas, Ana Rosa, hace unas semanas vimos de eso de que
los comerciales?
Sí, estoy arrepentido, que no sé qué, perdóname. Me parece un contrasentido. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí les voy a dar la novedad, la noticia de parte de estos niños de Telefónica, que por supuesto digo e insisto, viven en su nube de opio y no comprenden realmente lo que ocurre en el mundo real, que es el mundo de los clientes a los cuales se supone están sirviendo. Pues bien, aquí hubo un problema de la oscilación de la señal de Speedy en Barranco, que no se sabe si es oscilación o fue el router, en fin, no se sabe en realidad qué fue, hasta ahora no está claro el tema, lo cual es peor porque te desinforman y te malorientan. Y yo preguntaba a la supervisora Paola, no me acuerdo que ahorita lo voy a comentar, esta señorita Paola, no recuerdo el nombre, pero en fin, el tema principal es el siguiente. Me dijo que no había forma que Telefónica nos dé un documento donde deslinde claramente que el tema era de central y no del router, y tampoco nos dio el número de avería cuando era su obligación hacerlo. Pero esta persona, Paola, es la supervisora nada menos y nada más del call center de Atento en ese instante. Entonces, una supervisora no puede estar en ese plan y no puede bajo ninguna circunstancia ponerse en el plan del pugilato, como ya he dicho, contra el cliente, ni de gritarle, ni de amenazarle, sino al contrario, si un cliente está incómodo o no está de acuerdo con lo que está diciendo o no se adhiere al sometimiento verbal que le está haciendo, es pues porque tiene un fuerte rechazo, que la idea principalmente es que ellos lo vayan limando. Luego de eso mencionamos precisamente en ese sistema de Facebook donde dice trabajamos para ti, entramos ahí y comenté un poquito el tema que estaba ocurriendo, y resulta que me llama otra persona que no tengo exactamente el nombre aquí, y esta personita me dice que estaban viendo el asunto, y Paola Gómez Sánchez, así es, Paola Gómez Sánchez, ya me tuvieron el dato exacto, Paola Gómez Sánchez, y que no tenía nada que hacer con el asunto, me llama y me dice, aquí tengo su número de reclamo. Pero yo no llamaba para pedir el número de reclamo, no escribí, simplemente escribí porque me sentía incómodo, insatisfecho, molesto por la forma como me habían desinformado y maltratado en la supervisora del call center.
Entonces me dicen, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cómo en qué le puedo ayudar? Pues ya dije exactamente ahí en detalle mi posición y lo que yo quiero. Lo he dicho por escrito en el Facebook. Se supone que en tiempo real tienen que llamarte. Y la fonética era muy prepotente. Y al final no hubo un acuerdo y le tiré el teléfono. Y luego de eso me ponen ahí en el Facebook. Para eso, cuando regreso al Facebook, ya habían escrito dos o tres personas en el Facebook que supuestamente no eran de Telefónica, diciendo, bueno, ya tiene el código, pues ¿para qué más quiere? Que no friegue, etcétera. O sea, en esos términos, y escribiendo encima con digrafía. Y finalmente, esta mujercilla, o quien sea de Telefónica, pone ahí, le recordamos nuestros términos y condiciones de uso en Facebook. O sea que encima me está amenazando, me está amedrentando para que no siga reclamando mediante el Facebook. Y claro, la gente no lo pueda ver. Sin embargo, en horas de la noche recibo un mensaje de texto muy interesante. Me dice que lo guarde con discreción. Pero pues obviamente esas cosas las hacemos públicas acá porque no son algo privado. Y dice, hola, hemos visto el maltrato de Paola Gómez Sánchez, supervisora de Atento, hacia usted. Eso lo ha apreciado, supongo, por lo de Facebook. Pero yo no sabía que se llamaba Gómez Sánchez, sabía que se llamaba Paola Gómez. O sea que esta persona debe conocer a esta señorita o señora. Aquí puede ver quién es. Y me da una dirección de Facebook, del Facebook personal, entiendo, de esta señorita. Guarde discreción de esto. Nos comunicaremos luego. Y me lo mandan desde la página web de Movistar. El 853 es el código, que eso es lo que normalmente se estila para esos mensajes de Movistar. Entonces, frente a esto, es obvio pues que existe una gran insatisfacción, no solamente por parte de los mismos usuarios, muchos de los cuales también reclaman y no son bien atendidos por Telefónica, sino dentro de la misma gente de Atento que trata de pugnar y llevarse pues el pan para la casa, tratando pues de quitarla del puesto a una supervisora que atiende mal para poder esa persona tener el puesto, porque aparentemente son a los supervisores precisamente a los únicos a los que están debidamente y puntualmente pagando en ese call center que tiene, pues tiene un montón de locales el call center de Atento.
Bueno, sí, pues, y aparte de lo que mencionaste al inicio, ¿no? Lo de Claro, es obvio que genera malestar tanto en las personas que reciben las llamadas y creo que en los mismos operadores, porque son simples empleados a los que los sientan y les mandan una base de datos para llamar sin mayor preparación, más que la técnica de decir lo que tienen que ofrecer. Y me imagino que así como tú, deben haber habido atrás varios que han contestado de la misma manera y la mujer ya también, o sea, satura por un lado al cliente y por otro lado al operador que está ahí al centro como sándwich, ¿no? O sea, llama a toda esta gente. Y toda esa gente ya ha sido llamada al mismo tiempo por otros operadores de diferentes sitios y están hartos. Le contestan a la operadora mal, la operadora también comienza a contestar mal porque ve que no le sale ningún contrato y está pasando el tiempo y no le van a pagar nada seguro por estar ahí. Y encima las respuestas son las mismas, ¿no? Entonces se genera un malestar por todas partes y al final la dichosa campaña, porque imagino que es una campaña de promoción para poder generar más usuarios, se va al tacho, ¿no?
Todo esto se convierte en un círculo, ¿no? Le dan los números, llama, contesta mal, se reponen mal, entonces es una cadena que termina perjudicando tanto a la empresa como al usuario. Uh-huh. Por ejemplo, tantas las llamadas que recibe el usuario, que puede ser cuando está en su trabajo, cuando está conduciendo, entonces uno que está en una labor recibe una llamada para que te informen eso, bueno, tiende a molestar, de hecho, porque estás ocupado en tu trabajo y te viene a desconcentrar o por una llamada que no tiene mucha importancia en ese instante, de hecho, que cualquiera puede reaccionar.
O sea, mal. No estás predispuesto en ese momento para escucharla, así es.
Simplemente es eso, y creo que debería haber, si la persona no acepta la primera, creo que debería eliminarse su número de la lista para que no vuelvan a repetirse esta llamada constantemente y fastidiar, de hecho, ¿no? El usuario no se inscribe a esto, no se enlista para que lo llamen continuamente.
Pero es que hay un poco de decir, o sea, a mí qué me importa el usuario, bueno, hay que hacerlo así de una vez y ya así aceptará. Hay esa creencia torpe, ¿no? Y sobre todo, algo también que apreciamos, no sé si te habrás dado cuenta, consideran estas empresas, por lo general, que el peruano promedio no reclama.
Creo que olvidan que Sus empresas dependen de nosotros. El buen trato que nosotros los usuarios recibamos va a depender si vamos a adquirir más beneficios de ellos, vamos a necesitar más herramientas de ellos.
Es que a ellos no les interesa porque dicen, bueno, yo me basta con hacerme una buena campaña de publicidad y voy a tener buenas ventas y se acabó, a mí no me interesa la gente. Por eso es que desprecio, que es el caso de Telefónica. O sea, vas y cierras contrato, o sea, cancelas su contrato, no importa, porque tengo, por este que se va, tengo 1000 que están llegando producto de la nueva campaña que he hecho. Y se acabó.
Es una lástima que las empresas vean de esa manera a los usuarios, siendo nosotros quien les damos, mejor dicho, el pan de cada día. Debería haber una ley que se establezca esto, ¿no? Que no se le permita, o mínimo, preguntarle al usuario si desea recibir publicidad por medio del teléfono, en llamadas, o con respecto a ponerle una hora de llamada.
Claro,
¿no?
El problema es que sí existe, y existen muchas leyes que supuestamente protegen al consumidor. El problema es que nunca se llevan a efecto, nunca se cumplen, nunca se sancionan a estas empresas. Bueno, no vamos a decir nunca, hay ocasiones en las que sí, pero bueno, pues es un punto, ¿no? En todo el recorrido de reclamos que deben de haber en contra de estas empresas, que por ahí sale una que otra que se hace efectiva y que en realidad no les cuesta nada, ¿no? Pagar una multa cuando tienen millones y millones ingresando. Pero el resto se queda ahí, y si precisamente el peruano promedio no reclama, no es solo porque no quiera o por dejado, sino porque sabe todo lo que implica hacer un reclamo. Todas las gestiones, papeles, ir, el tiempo que pasa, dinero invertido, que nunca se recupera porque no le devuelven. Al final, si paga una multa o algo, la empresa se lo paga al Estado. Y tú que reclamaste no cobras ni michi, ¿no? Entonces es un fastidio, ¿no? Entonces generalmente no se hace. Y entonces tienen la sartén por el mango porque dicen lo que menciona Sandro, ¿no? O sea, bueno, por este que se va tengo 1000 más que están llegando. No me interesa si están... No es como en otros países en los cuales sí alguien que se siente fastidiado por un acoso como este, por ejemplo, o por un mal servicio, va, reclama y no solo multan a la empresa, sino que además tienen que pagarle al usuario por el daño ocasionado, ¿no? Ya sea físico o emocional incluso, ¿no? Me perturbaron, me malograron la tarde y me ocasionó este malestar, le tiene que pagar. Acá no se hace efecto eso, ¿no? Si ahorita nada más estamos con huelga en el Poder Judicial, imagínense pues hacer un juicio, ¿no? A una de esas empresas.
Creo que la única defensa del usuario va a ser que ni bien escuche que es de Claro, cuelgue de frente, para que no...
Pero te vuelvan a llamar una y otra y otra y otra y otra vez.
La insistencia, lastimosamente, no lo vamos a poder quitar si no tenemos...
Ya te crea entes, una huella emocional, ¿no?
De hecho, que te molesta, te irrita de recibir tantas llamadas. Uno, pierdes tiempo, te desconcentras, puede suceder 1000 cosas. Si estás conduciendo y recibes una llamada pensando que es de alguien importante y te dicen de Claro esto, te pueden hasta ocasionar un accidente.
Cuando ya lo recibiste antes.
Claro, y más todavía cuando ya viene reiteradamente y todavía el trato, o mejor dicho, no entienden el hecho de que no necesitamos, no queremos, no llamen
pero,
más.
Pero fíjate esa parte última donde ella tira el teléfono, cuelga.
Bueno, es una gran falta de respeto que tiene ante el usuario.
Pero no es la falta de respeto de ella, es la falta de respeto de Claro, porque está llamando al nombre de Claro. Es Claro te ha tirado el teléfono.
Cierto.
Es así de sencillo, o sea, es lo que mucha gente no diferencia. Por ejemplo, esta persona que me ha mandado esa nota sobre Paola Gómez Sánchez y su Facebook personal de esta supervisora de Atento, pues, ¿qué puedo yo hacer con eso? Nada. Darle la dirección para que todo el mundo entre y la moleste. No se trata de esto, porque en realidad no es el tema contra esta persona. Eso lo verá la empresa. Es el tema de la empresa en sí, porque esto lo ha hecho esta persona bajo la imagen, bajo el marco de la compañía. Entonces, eso es lo que hay que diferenciar. Entonces, cuando discutes o cuando esa persona te ataca o te discute, no es Juana Pérez quien lo está haciendo, sino es la empresa tal.
Claro, y la empresa debe regular, la empresa misma debe regular cómo están tratando sus empleados al público.
Muchas veces no le interesa, y eso es lo que percibimos. Regresamos, esto es Extremos, en su episodio número 116. Viene la canción de Navidad y luego algo que nos va a gustar mucho: los cohetes. Volvemos.
A continuación, la melodía de Natividad.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es una presentación de, en esta Navidad, los mejores cuentacuentos, Papá Noel, Noelitas y más en tu Nochebuena. Están en tecuentouncuento.net. Pídelo al 999-380366.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Elite International Consultants, INC. Consulte con nosotros al momento de contratar seguros de vida con ahorro, seguros de vida a término, seguro médico internacional, seguros de viajero e inversiones para personas que viven fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Llámenos ahora mismo al teléfono de Estados Unidos, área code 786, teléfono 293-9804, página web seguroselite.com. Elite International Consultants, INC.
Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada.
En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
No, no, es más allá de los sentidos.
Es lo mismo.
Primavera 2010, en Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿De nuevo?
Cuando sale la luna, es hora de conversar. Es hora de conocer los sueños de personas como tú, que los convierten en arte.
Pronto, noche, noche.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Frecuencia Primera.
A poco más de un mes de la Navidad y las fiestas de fin de año, la Discamec mostró esta mañana al público los pirotécnicos autorizados y prohibidos para la venta. Entre los fuegos artificiales prohibidos, la novedad de este año es el llamado calaverón, que está elaborado con un cuarto de kilo de pólvora y es altamente nocivo, altamente peligroso, advirtió el director de control operativo de la Discamec, Fernando Ramírez. Ahí tenemos los diferentes cuetecillos, los diferentes pirotécnicos que son prohibidos y los está mostrando.
Prohibidos, también hay productos que están autorizados.
En diálogo con Canal N indicó además que otros productos prohibidos son la chapana y la bombarda. Por su parte, la jefa del área de pirotecnia de la Discamec, Patricia Manrique, aclaró que aún no hay ninguna feria autorizada por su institución para la venta de artefactos pirotécnicos ante la proximidad de las fiestas navideñas y que los expedientes aún están en evaluación. La Discamec, en coordinación con la policía y la fiscalía, realiza operativos para incautar estos productos prohibidos. El funcionario Fernando Ramírez dio mayores detalles del llamado calaverón y otros pirotécnicos peligrosos.
Inicialmente podemos ver la presentación, que era la calaverita, luego se convirtió en la calavera y finalmente pues ha acabado lo que es el calaverón, ¿no? Ese parece que es la novedad entre comillas para este año. Podemos apreciar la chapana.
¿Está vendiendo este producto o no lo han encontrado? ¿Dónde lo han encontrado?
En un operativo en San Juan se encontró ese material. Ojalá que no se venda. Justamente con la difusión de ustedes vamos a bloquear pues la venta de este producto, ¿no?
¿Cuál es la peligrosidad de este producto?
Dependiendo la distancia en que se encuentre, por la carga pírica que tiene, dependiendo la distancia en que se encuentre la persona que lo manipula, ¿no? Acá también podemos ver pues no, lo que inicialmente era pues una chapana se ha convertido en esto, un chapanón, ¿no? Ambos productos, su manipulación pues puede conllevar pues la lesión de mutilación como hasta la muerte, ¿no?
El calaverón. Vaya, 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 qué tremendo cohete. Eso hay que poner, echarle a cierta gente que molesta con los ruidos molestos de las alarmas de carro para que por fin y de una vez por todas dejen de fregar la paciencia. Qué tremendo esto, ¿eh? A mí me gustan los fuegos artificiales, los pirotécnicos. A ti, Ana Rosa, no te gustan mucho.
No, no me gustan, pero no te pases, pues, o sea, calaverita, calavera, calaverón. Y estamos hablando no de simples juegos pirotécnicos, sino ya estamos hablando ahí de bombas, ¿no? Puedes destruir una casa, matar a alguien.
Una casita.
Puedes destruir una casa porque puede estallar en una parte en la que se incendia algo y ese incendio provoca la destrucción total de la casa.
O sea que una caja de calaverones
puede ocasionar todo un desastre. No vamos a olvidarnos solamente de lo que pasó. Bueno, ahí no fue uno solo, ¿no? Han estado camuflados muchísimos de estos juegos pirotécnicos, lo que pasó en Mesa Redonda, por ejemplo, hace unos años. Y que hasta ahora, lamentablemente, muchas de esas personas que murieron ahí ni siquiera fueron rescatadas porque no quedó ni cenizas de ellos. Y desapareció muchísima gente. Pero ¿cómo comenzó esto? Precisamente con estos juegos guardados, camuflados, en forma, hasta digámoslo así, pues medio pirata,
pero
¿no?
Es algo tradicional, pues los juegos pirotécnicos se usan desde hace miles de años en la China, por ejemplo.
Claro, pues, pero los juegos que se usaban en ese entonces a lo que se usa ahora eran precisamente por entretenimiento y más visual incluso, ¿no? Pero esto ya estamos hablando pues de cosas relacionadas ya con la destrucción, ¿no?
¿Por qué crees que existen este tipo de bombardas chinas?
Porque lamentablemente el ser humano...
¿Qué es lo que busca? ¿Por qué se crearon? ¿Por qué lo crearon los chinos?
Bueno, no sé específicamente por qué existe esto ahora.
No, yo sí sé por qué.
¿Por qué existe un calaverón ahora?
La tradición china, el calaverón ya es peruano, no es chino, eso lo han hecho acá. Pero la tradición china de usar fuegos artificiales ruidosos es precisamente para espantar a los malos espíritus.
Ya, pues, pero no estamos hablando de eso. O sea, estamos hablando del hecho de usar un calaverón.
Calaverón.
O sea, ¿por qué se producen ahora este tipo de juegos pirotécnicos? Porque existe demasiado. O sea, de verdad existe una tendencia a autodestruirse del ser humano. Y la violencia constante te lleva a crear juguetes, no solamente juegos, que tienen que ver precisamente con destruir y matar.
¿No te gustaría que te regalen un calaverón?
No, te lo meto, ya sabes por dónde.
¿Pero por qué? O sea, a mí me ha dado curiosidad, ahora yo quisiera comprarme uno.
Porque es una tendencia destructiva terrible, ¿no?
No sabía que existía, ¿no? Y la calavera sabía, la calaverita, pero no sabía que había el calaverón, ¿no? Pero al fin y al cabo, te digo, los encuentras en cualquier sitio, ¿no? Yo he visto, te dicen, se ponen ahí con los fuegos artificiales que sí están permitidos, y luego te dicen, oye, pero quieres para conocedores. Allá, acá está el calaverón. Bien escondidito ahí, ¿no? Sí,
como
sí.
Droga.
Sí.
¿Ah? Como droga.
Como droga, sí. Pero ahí hay gente que lo compra.
No, pues por eso te digo, así como hay gente que compra eso, igual hay gente que compra droga, hay gente que compra otras cosas que son precisamente para destruir algo, para la destrucción.
Pero no, pues vas a decir que todos esos fuegos artificiales son tan bonitos, vienen con luces y cositas, que caramba, ¿cómo va a ser para destrucción?
Otra cosa es que compres algo que venga específicamente con luces o simplemente los cuetecillos tradicionales y eso, ¿no? Que también están prohibidos. Pero a ver, anda, pregúntale a un niño que ya no es niño quizás ahora, que en algún momento manipuló uno de estos juegos y perdió un brazo.
¿Para qué lo hizo, pues?
¿Para qué lo hizo, pues? ¿Para qué uno? Imagínate tú, todo grandazo, tremendo hombre, 40 años, comprando su calaverón.
Pues, 40 años, ni que yo tuviera esa edad, por favor. Estás hablando acá con un joven. Con un joven, ¿no? Recuerdo hace mucho tiempo que con algunos amigos, que tenían estos, precisamente, le llamaban rata blanca, en aquella época rata blanca o cuetón, por ejemplo. Y entonces, era hombre y era bien macho y valiente quien reventaba uno de estos en la mano.
Ya ves, mira esa relación, ¿no? Es bien macho y valiente.
Me dice, ya, al menos reviéntate un cuetecillo, ¿no? A mí, ¿cómo voy a reventar un cuetecillo en la mano? No,
pues mira, pues ahí nada más estás dando tú la respuesta de por qué existen este tipo de juegos, para demostrar lo que no son capaces de demostrar realmente como hombres.
Pero un calaverón si te vuela la mano.
Por supuesto, ¿no? Ahí nos está indicando precisamente esa persona sobre cada uno de esos juegos, cuánta cantidad de pólvora tiene.
Pero como tú estás diciendo, acabas de decir hace un momento que como tú ves Smallville, piensas que Clark sí puede reventarse un calaverón en la mano.
¿Qué? ¿Yo qué he dicho? Estás loco tú. ¿Cuándo he dicho eso?
Hace un momento he dicho.
No he dicho nada. Tú que estás alucinando.
Bueno, en este caso creo que hay que tener bastante cuidado en el momento de adquirir estos juegos pirotécnicos, porque más que causar, de hacerlo más interesante la fiesta, más colorida, puede llevarnos a una tragedia, ¿no? A un accidente por la mala manipulación y por la cantidad de dañino que puede causar. Imagínese estar a 3-4 metros de ahí con el sonido de la explosión, también te aturde bastante.
Igual, ¿no? Como que te pongan una alarma de carro, ¿no? En la oreja.
Ese es otro tema.
Pues. No, pues, pero así cuando a ti te molesta que te escuchar una alarma de carro, y a muchas personas también nos molesta, en general, a mí me molesta escuchar el ruido de los cuetones. Entonces, para mí sería...
Pero a todos les gusta.
No, entonces a todos les gusta también escuchar las alarmas como hacen su melodía cada día y cada noche en las calles.
Ponte un tapón, pues, como decía cierta persona.
Ponte, pues, también un tapón.
Bueno, esos son los fuegos artificiales y el famoso calaverón que ya ingresó al mercado, y con esta mención parece que la gente en realidad lo va a comprar más antes que dejar de comprarlo, porque también es la emoción de poder reventar el pirotécnico y que explote, y por supuesto de tener el poder, ¿no? De poderlo hacer. Y sobre todo quienes lo hacen son los más niños, los más chicos, que les gusta sentir el poder entre las manos.
En este caso, las personas que quieran adquirirlo, que lo hagan bajo su propia responsabilidad, siempre y cuando no atente a niños. O sea, si tú eres padre de familia y ves que tu hijo está comprando esto,
un calaverón,
que lo piense dos veces, que lo va a permitir que él lo encienda, o que lo adquiera, ¿no? Porque que un niño, un adolescente, no sabe muy bien cuál es el riesgo que puede traerle manejar este tipo de cohetecillo que es el calaverón. Pero una persona adulta, bueno, que lo compre ya bajo su riesgo.
Tiene 250 gramos de dinamita.
Suficiente para volar la mano y el brazo a una persona.
De pólvora, en realidad, me corrijo, de pólvora. 250 gramos, nada menos y nada más. Una vez con una luz de bengala, me parece, casi incendió mi cama.
¿Ya ves? ¿Ya ves? No estoy diciendo que puedes destruir toda una casa con un algo así.
Bueno. Y otro tipo de ruidos, los famosos ruidos molestos de estas malditas alarmas, es un aspecto que en frecuentes ocasiones en el programa lo hemos tratado, pero nos gusta que haya gente que ha tomado nota de los comentarios que hemos hecho e insistentes campañas aquí en Extremos y las está utilizando. Por ejemplo, acá vemos que nos dicen esto de: en San Borja, en cambio, la mayoría de las quejas de vecinos son por ruidos producidos por fiestas nocturnas. Sin embargo, María Parra, gerenta de fiscalización del consejo, explica que la labor de control se basa solo en la exhortación verbal al infractor. Ahí está el problema. Eso es lo que no sirve. Mientras el investigador sonoro, Alejandro Cornejo, señala que el ruido constante de una alarma puede generar molestias grandes y hasta volver agresiva a una persona. ¡Caramba! ¡Por fin un hombre inteligente! ¿Dónde está este hombre Alejandro Cornejo? Quiero conocerlo. Me interesa conocerlo. Voceros del Ministerio del Ambiente, que más parece ambiente de otra cosa, sí, de gays, antes que de realmente del medio ambiente, porque nada hacen esta gente, señalaron que se encuentran revisando los estándares de calidad ambiental. Empero confirmaron que existen municipios que hasta ahora no han implementado ordenanzas contra la contaminación sonora, lo que va contra el Decreto Supremo 085-2003. Interesante, Decreto Supremo, hay que revisar esto. Mira toda esta información que nos han hecho llegar hoy. ¿Qué opina sobre la falta de fiscalización para las alarmas de vehículo? Dice: trabajo de madrugada y no puedo descansar por las malditas alarmas de autos en la calle donde vivo. Suenan innecesariamente, los dueños de los vehículos ni siquiera se acercan a ver sus unidades. Es necesario que multen a estos señores para que uno pueda estar tranquilo. Antonio Guinocchio, en Lima. La consideración que se tiene por el descanso de otro, en este caso del vecino, es nula. No entiendo por qué la mayoría de los vehículos tienen alarmas y cuando se activan a los dueños les importa poco o nada. Otro dice: vivo en Santiago de Surco, en el condominio Los Próceres. Ah, por ahí vive tu amiga Ursulais. Y ahí, a cualquier hora del día y la noche, suenan las malditas alarmas de los carros. Considero importante que la municipalidad de Surco dote también esta norma. Dice Manuel Ñique: realmente es un abuso el uso de estas alarmas que con el solo paso de otros vehículos se activan. Dice María Domínguez: la municipalidad de San Borja, en efecto, sí tiene también normas al respecto, pero no las aplica. Y eso es una cosa también muy lamentable. Y esperamos que el nuevo alcalde de San Borja realmente actúe al respecto. Y si no, quienes vamos a actuar somos nosotros. Y hay videos que hemos presentado donde estamos demostrando la forma tan inepta e incoherente cómo actúa la policía municipal, entre comillas, que se echa la pelota unos a otros y finalmente no solucionan. Y como bien mencionan ahí, a lo mucho hacen la bendita invocación o pedido verbal, pero ya pues si ya se tiene cuántos meses, años en el pedido y reinciden, pues no se puede continuar con lo mismo. Y es verdad, los ruidos molestos de alarma causan un muy gran daño en la persona humana. No solamente porque los escuchen en horas de la noche cuando quieren descansar, sino también durante el día, que les suene la alarma corta. Tienen alarma corta, alarma larga, alarma intermitente, alarma oscilatoria, pero ya pues basta. Y sobre todo es un artefacto y un efecto que al fin y al cabo no va a causar el efecto que se necesita, que es precisamente proteger el vehículo, porque igual con todo hay alarma que está sonando, si nadie le hace caso a esa alarma, igual se lo roban el carro.
De hecho, que es claro que el ruido que causa va a alterar a las personas, no solamente en la conducta, sino también en, por ejemplo, en el desarrollo de la inteligencia y nuestras relaciones con las demás personas. Imagínate si estás viviendo en una zona donde hay puro ruido, tienes que hablar más alto de lo normal para llevarte con lo otro, y el ruido te irrita, y si estás irritado, de hecho que vas a tratar mal a todo el mundo que se te cruce. Entonces hay que tener bastante medidas, en tomar medidas con respecto al ruido. Se ha visto, por ejemplo, en el caso en lugares de hospitales, donde se prohíbe que se toque el claxon innecesariamente.
Pero igual lo hacen como el hospital de Edgardo Rebagliati, ¿eh?
Claro, y también que es, por ejemplo, las multas que se ponen ahí, muchas veces ni siquiera vemos policías cerca de los hospitales para que pongan sanciones a todo esto.
Pero no lo hacen, lo llamas al policía y te dicen, tienes que llamar a un policía de tránsito. Viene policía de tránsito, eso no lo veo yo, lo veo la municipalidad. Llamas a la municipalidad, eso lo ve el área de la policía, que ve el área de ecología que queda en el Parque Porcino de Ventanilla. Vas al Parque Porcino de Ventanilla, que está al otro lado del planeta, y llegas ahí y te dicen, no, eso lo ve el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente dice que no tiene nada que ver con el asunto. Finalmente vas y hablas con el señor Barak, que es el ministro del Medio Ambiente, y no, nunca te da la cita.
Vemos el recorrido que ha hecho Sandro para poner denunciar el ruido de una alarma.
Entonces te dice, vas a la comisaría, te dicen, bueno, en todo caso tiene que usted ir a un juzgado de paz y presentar una denuncia. Vas, presentas al juzgado de paz la denuncia, y la jueza del juzgado de paz te dice, bueno, okay, está probado que existe daño físico y psicológico a usted y su familia, pero la persona que tiene la alarma, el vehículo con su alarma, está en todo el derecho de seguir haciéndola para así proteger a su vehículo. Y se acabó, fin. ¿Y dónde está la persona humana? Es el fin supremo de la sociedad, maldita sea.
O sea, más importante es el carro que la persona.
Así es, pero además no está probado que esa alarma también la realmente la esté protegiendo. Y eso te estoy hablando después de año y medio de litigio absurdo. Y todo esto, ¿qué es lo que crea? Más zozobra, más estrés. Porque efectivamente, las autoridades que realmente deben tomar cartas en el asunto y deben actuar, no se les pega la gana de hacerlo. Eso es así de sencillo. Y aquí sí tengo que entrar en un tema interesantísimo. Qué bueno que esté Manuel con nosotros aquí. Dentro de nuestros análisis y estudios del tema, de la problemática del tema de los ruidos molestos de alarmas, hemos encontrado algo muy interesante, un fenómeno muy claro. Sea quien fuere, haga lo que haga, sea un empresario, sea un ama de casa, sea un clérigo, sea un hombre espiritual, sea un abogado, sea un médico, inclusive, sea un psicólogo, o sea lo que fuere. Si esta persona tiene un vehículo que es de su propiedad y que lo maneja, y este vehículo, él le ha puesto la alarma del carro como una forma de demostrar también cariño a su vehículo y que lo quiere proteger y que no quiere que se lo roben, pues naturalmente, que es lo que estamos apreciando, cuando se encuentra con una situación en la que pues tiene que ver la manera de que se regulen las alarmas, pues dice, oye, me están atacándome a mi derecho, aunque no te habla directamente el tuyo, a mi derecho de proteger a mi vehículo, que es como mi hijo. Entonces, obviamente, comienza a tener una posición subjetiva y sesgada frente al asunto, y sesgada y ciega también, en realidad. Porque dice, bueno, no, o sea, las alarmas son necesarias, tiene que haber. ¿Y dónde está el razonamiento de la persona humana?
¿Hasta qué punto es necesario y hasta qué punto la alarma es bueno? Porque el hecho de poner la alarma creo que es conveniente, pero el volumen de la alarma hay que regularla. Porque tú puedes
poner... ¿Pero para qué le vas a poner la alarma si no la van a escuchar? ¿Por qué no le pones la alarma que le suene a la misma persona? Cuando hicimos hace algunos años aquí en Extremos una cobertura también sobre eso, descubrimos que existe la famosa alarma de dos vías. Solamente es un poquito más cara que la anterior y que le suena a la persona como si fuera un beeper.
En este caso, creo que al peruano le va a ir bien. Lo único que creo que el dueño del carro va a querer es proteger su auto, y no le va a importar cuánta molestia cause. Pero como el dueño del auto no está tan cerca y el sonido no le afecta, lo deja ahí. Pero lo que están alrededores son los afectados.
Claro.
Ahora, si el dueño del auto pensara, ya, no quiero que mis vecinos sean perjudicados, ajá, ¿qué hago? Invierto un poco más para que tanto ellos se sientan bien, yo me sienta bien y todos estemos felices. Pongo una alarma, digamos, que no les afecte a ellos, sino que directamente yo sea el que escuche, ¿no?
La persona puede haber sido al cine, por ejemplo, y no escucha la alarma por más que suene. Y por más que se lleven el carro, no la va a escuchar.
De hecho que no.
Porque entonces, está en un ambiente acústico.
Es un gasto innecesario que pone y no muy útil.
Por eso, o sea, viene ahí otro tema también que se arrastra a partir de ahí. Y fíjate, y tú como psicólogo tienes que también analizar este tema. Es el gran desinterés que hay por el prójimo. En los cines, por ejemplo. Vas a un cine porque quieres un poco de relax, de tranquilidad, y gastas tu platita pues para irte a un buen cine, cómodo, tranquilo, capaz comprando tu canchita, tu gaseosita, yendo con una buena compañía o con amigos, y en forma civilizada y tranquila, ver una película, ya sea de humor, de comedia, de drama, de acción, de lo que sea, pero quieres distraerte de todo tu estrés. Pero resulta que en la sala tienes a gente atrás tuyo que está hablando fuerte sobre el tema que a ellos se les pegue la gana. Hablan fuerte, comentan fuerte sobre sus propias cosas o hablan por teléfono fuerte. Entonces, pregunto, ¿dónde está el derecho, tu derecho, a que te respeten el tuyo? O sea, ¿dónde está? Ellos tienen el derecho a hablar, pero yo tengo el derecho a no escucharlos. Porque he ido a un lugar a escuchar mi película, entonces me están perturbando. Y cuando les quieres pedir que dejen de hacerlo, pues se sienten ofendidos, afectados, incomodados por el hecho de que les esté llamando la atención, y muchas veces la víctima termina siendo ellos, ¿no? Dicen, no, mire, ese señor me ha ofendido, me ha incomodado, etcétera, etcétera. Y llegan a extremos de golpearte, de patearte, de escupirte, de quererte matar, de sacar un arma. Eso lo hemos experimentado, eso lo hemos visto, eso ocurre. A ese nivel está. De recrear lo que estabas viendo en la película, una película de James Bond o una película de acción, la recreas en la sala y comienza a ver un paralelo. O sea, ese es el extremo que puede ocurrir, pero en fin, el fondo del tema es que no existe un tema de supremacía, un tema de que yo quiero, mis derechos son más importantes que los tuyos. Y se acabó, porque yo pertenezco a un estatus y se acabó. O sea, tus derechos a mí no me interesan.
Ahí ya nos salimos. Si es así,
es que también deja de ser
el derecho. Porque tus derechos llegan hasta donde el derecho de la otra persona es comienza.
Es lo mismo que las alarmas. Tengo derecho a ir a tomarme un café en un restaurante, en la calle, y que no me hagan ruidos molestos con alarmas innecesarias en la calle. Y tengo derecho a que también las autoridades que están en esa zona me protejan y no permitan que esto ocurra en el caso de una eventualidad. Tengo derecho a que si voy a un cine y estoy pagando por esa entrada y debo estar tranquilo, pues obviamente no me hagan ruidos las demás personas, y que también las autoridades o representantes de esa empresa a la cual he pagado también hagan valer mis derechos. Tengo derecho a que si voy a un hostal a tener un momento de relax, placer o sosiego, no me pongan las alarmas del estacionamiento o de la puerta del local, ¿no? O sea, hay varios derechos que de uno que se sobreponen a otro. ¿Y qué pasa peor todavía cuando, como todo el mundo lo hace? Es decir, pero si todo el mundo lo hace, dicen, entonces yo por eso también yo lo hago. Y esa es una de las respuestas que hemos encontrado. Como nadie sanciona, entonces se multiplican los que hacen los mismos. Todo el mundo habla en el cine, entonces pues yo también. Todo el mundo hace prenderse un Excel, entonces yo también. Entonces
creo que aquí podríamos hacer algo sencillo. Por ejemplo, en el caso que has puesto, uno va al cine, quiere ver su película, disfrutar de un momento, pero que si otros se ponen a conversar. Si tú vas donde el encargado de la sala del cine y dice, bueno, pero ya vamos a llamarle la atención, llaman la atención, pero siguen hablando fuerte, ¿qué puedes hacer? Uno, retirarte. Otro, agarrar, entrometerte, agredirle a la persona hasta que se calle. Y de esta manera creo que se podría ser una solución media loca, pero ir y destruir el auto que te está perjudicando, no solamente a ti, sino perjudicando a tu familia, el bienestar emocional tuyo. Entonces, porque vas, denuncias el hecho, hacen trámites, hacen papeleo, y al final solamente es una llamada de atención y eso se vuelve a repetir, entonces hay que eliminar muerto el perro, muerto la rabia, ¿no?
Claro, o sea, esa es la, realmente es la lógica, ¿no? Porque tú dices, nadie me hace caso y eso está causando un daño, entonces hay que hacerlo efectivo, ¿no? Porque es lo mismo, o sea, y es una cuestión también de educación. La gente no está educada para poder respetar al otro. Y eso ya viene de casa, o sea, si en tu hogar no ves que entre los mismos miembros de la familia no se respetan unos a otros y no te enseñan a respetar a tu prójimo, difícilmente cuando sales lo haces, ¿no? O sea, un ejemplo es lo que menciona Sandro en los cines. En mi caso, yo hago teatro. A la gente se le anuncia antes de comenzar la obra, en el intermedio, se les avisa, los acomodadores pasan y les dicen, por favor, apaguen sus celulares. Siempre, siempre hay quien no lo hace y siempre suena un celular. O sea, ¿de dónde te cabe en la cabeza que habiéndoselo dicho varias veces y viendo que otras personas lo hacen, no le dé la gana de apagar el celular?
Recuerdo que sucedió en una universidad que en clase se comunica de que los celulares apagados. Uno de los alumnos recibió una llamada y su celular estaba en alarma. Este profesor retiró al alumno. ¿Qué hizo el alumno? Denunció al profesor. ¿Qué hicieron las autoridades? Defendieron al alumno y no al profesor. En este caso tampoco hay un respeto por, digamos, en dichos espacios, ¿no? En los claro, teatros, ¿no? En las aulas de clases. Entonces, no podemos permitir... Creo que la persona, por respeto mismo, por cariño mismo a uno que se tiene, si tú estás tranquilo, no hay otra persona que te venga y que te quite esa tranquilidad. Tú tienes que defender tu espacio. Así si la es. Otra persona irrumpe, no nos queda otra que también tener que irrumpir frente a eso, porque si no, vamos a todos los días nos van a maltratar, vamos a permitir que se burle nuestro derecho y más nuestra persona, nuestra tranquilidad, nuestro equilibrio. Así. Y eso no es justo. Si las autoridades del caso no hacen nada, entonces no nos queda otra que tomar la justicia por nuestra propia mano.
La insurgencia.
Sí, pues.
Muchas veces las rebeliones ha llevado a buen cauce. Y en este ha servido, creo, ¿no?
Tomando el ejemplo ese que has hecho del profesor, recuerdo, sé la anécdota de un profesor, de un actor, director, que no voy a mencionar su nombre, que cogió el celular de un alumno y lo tiró por la ventana.
Y creo que ese alumno ni más va a atreverse a poner su celular en alto volumen o una alarma, claro. Siquiera lo pondré en vibrador o lo apagará.
Aún así, rajaron mucho, o sea, fue una anécdota que ha quedado, todo el mundo se lo sabe, de que arrojó el celular y muchos dicen que está loco, ¿no? Pero creo que llega un momento, ¿no? O sea, tú como maestro, profesor, estás dando una clase, es una falta de respeto que alguien esté con el celular ahí, pues, ¿no? O sea, timbrando en plena clase, cuando ya les ha advertido que no deben haber celulares prendidos, ¿no? Entonces, me imagino, porque también lo conozco, de que debe haber sido más de una advertencia y como no hizo caso, simplemente cogió el aparato y ¡pah! La tiró, ¿no?
Creo que el Perú es el país de las maravillas. Aquí la persona hace y deshace lo que le venga en gana. No respetando el derecho de los demás, simplemente egoístamente preocupándose por uno mismo, entre comillas, su bienestar, pero al diablo con la bienestar, con el bienestar de los demás. Mientras que en otros países sí se respeta esto, aquí todavía nosotros estamos en primero yo, segundo yo, tercero yo y el resto me importa muy poco cómo lo estén pasando o cómo estén.
Y lamentablemente es un problema que se da en todo ámbito, o sea, miles de ejemplos tenemos, ya sea como se ha mencionado, el cine, las alarmas, en los teatros, en las mismas calles, ¿no? Por ejemplo, ahora observaba, mientras venía en las calles, es domingo, ¿no? Seguro no trabajan las personas que hacen la limpieza en las calles. Pero había tanto papel tirado, envolturas, y yo me imaginaba, venía a mi mente la persona abriendo su paquete y tirando el papel como si estuviera pues en un coche, un chiquero, ¿no? Una cosa así tan realmente que refleja la ignorancia de las personas en ese aspecto y la falta de respeto también para con los demás, porque tú vives en un lugar que quieres verlo limpio, pues. O sea, tú te tomas el trabajo, si es que no hay tachos, porque también ese es un problema, veía que no había tachos tampoco alrededor de esa calle, ¿ya? Pero te tomas el trabajo de guardar tu papel y botarlo en un lugar donde sabes que se bota la basura.
Mínimo, caminar unas cuantas cuadras hasta encontrar un
claro,
tacho,
¿no? Por una cuestión de respeto a la sociedad, a la gente que vive en ese lugar, a la gente que transita, porque a nadie le gusta caminar en un lugar donde ves papeles tirados o fruta o cáscaras, ¿no? De gente ignorante que simplemente abre el paquete y lo tira o por la ventana de un carro arroja la basura.
Otra nueva modalidad de fastidio en los cines que he apreciado es que ahora tienen la mala costumbre no solamente de recibir las llamadas durante la película y hablar fuerte y poner nexteles también, que hacen su pitillo, sino también como ahora hay estos nuevos teléfonos móviles o iPhones que son de pantalla grande, entonces prenden el teléfono y la luz del iPhone o del dispositivo pues te cae en la cara, porque ellos están, resulta que están más adelante que tú, y entonces tú estás viendo la película pero ves una luz que está abajo y que es la luz de la persona esta que está prendiendo a propósito su teléfono móvil o que está queriendo estúpidamente grabar algunas escenas de la película en su teléfono móvil, pero al hacerlo te crea otra luz que pues obviamente no te deja tampoco ver bien la película y te perturba. Y esa costumbre ha llegado al extremo. Esta gente del Scotiabank realmente no da una. Han hecho los del Scotiabank un afiche publicitario hablando acerca de sus alertas. O sea, cuando te hacen un depósito importante que tú quieres saber, pues resulta que te llega una alerta al celular. Entonces sale un muchacho en una butaca de un cine durante la proyección de la película y mirando su iPhone o su BlackBerry o su celular, y ese celular pues crea una luz fuerte que le cubre la cara y a la gente que está alrededor viendo la película, porque resulta que ha recibido una alerta de Scotiabank. Entonces, ¿qué es esto? Pues esa gente es una gente bruta, los de Scotiabank. Cada vez están peor. Cada vez está peor esa gente de Escocia en hacer eso. Por eso digo, viven en su mundo de opio, y ahí pues de ahí no salen. O sea, para ellos esa es la realidad y el resto no existe.
Por ejemplo, he visto en otros países que para evitar, en el caso de los cines, han puesto un bloqueador de señal. Quiere decir, mientras sí, que estás dentro del cine, no vas a recibir ninguna llamada, ningún mensaje de texto, nada. Aunque, por ejemplo, sea una llamada importante, no va a ingresar ninguna llamada. Te bloquean todas las líneas. Entonces, eso es una muy buena forma de respeto. En otros lugares, en otras zonas, los vecinos frente a esto ya no pueden hacer más porque las autoridades no han podido hacer esto. Han condicionado su casa poniendo, digamos, paredes absorbentes de ruidos,
acústicas.
Entonces, esa es una manera que ellos han buscado defenderse, pero... ¿Por qué? ¿Por qué ha llegado estos vecinos a tal grado?
Claro, tampoco porque se van a trincherar, ¿no?
Porque las autoridades, porque los encargados de estos temas no hacen nada.
No cumplen su labor. Sí había escuchado acerca de esos bloqueadores de señales celulares. Incluso decían que se había querido poner hace algún tiempo en Larcomar, en la Plaza Isil. Pero bueno, estaban viendo y todo eso, no se llegó a ser efectivo. Incluso también unos blockers para que la gente deje su celular antes de entrar al teatro. Porque ya que no los apagan, no les da la gana de apagarlos, entonces tenían que obligarlos a que no los usen, ¿no? Pero parece que con respecto al bloqueador, bloquea la señal de todo un radio, ¿no? De distancia, y hay unas personas que no están en el teatro y se les bloqueaba el celular. Entonces, como que ese problema todavía no está solucionado para poder llevarlo a efecto. Bueno, sí. En otros países los teatros son mucho más grandes y más centralizados en una zona en la cual no hay muchas viviendas u otros lugares de trabajo, ¿no? Alrededor. Pero lamentablemente es una solución que no está muy lejos de llevarse a cabo porque la gente no entiende. O sea, simplemente tú te preguntas, ¿sabes?
Hay gente que no entiende.
Claro, hay gente que no entiende. Pues falta de respeto, o es ignorancia, o le falta la neurona, se le perdió en el camino, ¿no?
Yo creo que un buen correctivo para esta gente sería enfrentarle al mismo disgusto, ¿no? Por ejemplo, la gente que bota la basura en la calle, ¿no? Come algo y bota la envoltura. Muy bien, un castigo sería, bueno, que limpie 6, claro. 7 avenidas, sí. A ver... que si es agradable que la ve recoger todo lo que la gente tira,
claro. O si lo que tienen, que esté limpiando, acaba de limpiar y alguien tiró,
a ver si le va a agradar, y a ver, creo que con eso ni más va a atreverse a botar la basura. O la persona que simplemente pone en alto volumen sus alarmas, ya una noche que duerma ahí junto a los carros para que vea cómo se le rompen los tímpanos de todo eso y la molestia que causa.
¿Qué efectos causa una persona que está en reposo, en tranquilidad, y de un momento a otro le pones una alarma, que es como un pinchazo?
Por ejemplo, si estás descansando,
la alarma suena, ¡pum! Sí, te despierta y luego se apaga, ya no suena la alarma. Y luego pasa un rato y otra vez.
Ya, si estás descansando, uno te altera el sueño. si te altera el sueño, todo tu día va a estar, digamos, no vas a tener el descanso adecuado para que tu cuerpo ahorre todas las energías necesarias, tengas las baterías llenas. Segundo, si esto se vuelve a recurrir, tu sueño de hecho está alterado. Uno, aumenta tu irritabilidad, comienza a decaer tu grado de atención. Quiere decir, vas a estar más desconcentrado durante todo el día por causa de que no has podido dormir bien por el ruido. Segundo, te lleva a un grado de estrés. Tu estrés comienza a aumentar. Cierto que tenemos estrés por el trabajo, pero añadir más estrés por una molestia innecesaria te lleva a que no puedas llevar.
¿Y si durante el día?
Durante el día va a recurrir mayor energía para concentrarte.
Por ejemplo, que la alarma suena así. ¡Tudum! Y estás ahí tranquilo. Estás caminando por ahí. ¡Tudum! Te suena.
Ya. O sea, te lleva a un grado de tensión elevado.
Como un golpe.
Vas a estar continuamente con la tensión en alerta. Vas a estar constantemente caminando en alerta. Vas a tener estar con la tensión elevada. Vas a estar caminando todo paranoico de que cualquier momento va a sonar la alarma y tú tienes que tranquilizarte.
¿Y eso es vivir?
De hecho que no.
Y sobre todo asociarlo a la frustración de saber que no va a ser atendido tu reclamo. Y como bien ahora nos han amenazado a través del YouTube, nos dicen... ¿Pero para qué reclaman ustedes? No, si a todos les gustan las alarmas, acá nadie reclama. En este país todos estamos contentos con las alarmas. El único que reclama es el programa Extremos de Sol Frecuencia Primera. Por eso es que me di el trabajo de encontrar a esta gente que parece que tiene algo de neuronas en la cabeza y sabe muy bien de lo que esto significa. Regresamos, esto es Extremos, episodio 116. Mi nombre es Sandro Parodi, a mi costado Ana Rosa Liendo Mejía. Y hoy nos acompaña en el estudio, en vivo, Manuel Escobar Alba, psicólogo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Volvemos con el paraíso de los billetes falsos. El paraíso número uno de los billetes falsos en el mundo es nada menos y nada más que el Perú. Regresamos con Extremos.
Oh, película?
Sí, se tituló La chica de mi sueño y actuabas tú. A decir verdad, teníamos juntos una escena muy romántica.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Cuando sale la luna, es hora de conversar. Es hora de conocer los sueños de personas como tú, que los convierten en arte.
Pronto, noche en noche.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Miles de billetes contados uno a uno por la policía. Este es el sorprendente contenido de este equipaje que la policía logró incautar en la bodega de este bus interprovincial que partió de Lima a Chiclayo. Camuflados en estas bolsas negras, este bus de la empresa Etixa llevaba nada menos que 861 mil dólares falsos, cuyos billetes quedaron en evidencia en la garita del peaje de Besique, cerca de Chimbote.
Se ha logrado ubicar estas bolsas, inmediatamente se ha comunicado al representante del Ministerio Público, el doctor Melgarejo, y se ha hecho la verificación y se ha podido constatar que en esas bolsas se encontraban 861.360 dólares falsos.
A este lugar llegó el fiscal de turno que ordenó el traslado del dinero y del bus con sus 70 pasajeros a la sección de investigación criminal. La intervención generó el malestar de los pasajeros, que no sabían qué sucedía exactamente. Una anciana indocumentada y una pareja de esposos fueron intervenidos, pero horas después quedaron libres, pues no se pudo corroborar que eran los propietarios del ilegal equipaje. En total son 41.000 billetes de denominación de 20 dólares, todos falsificados. Se informó que el objetivo con este lote de dólares falsos era distribuirlos en el norte del país.
Es de lo más frustrante encontrarte con esos billetes, sobre todo de dólares americanos falsos, cuando tienes que pagar algo importante y recibes este dinero muchas veces por el estrés o por la prisa, pues no tienes tiempo de estar haciendo una revisión minuciosa y pues te encuentras con uno de estos billetes pues y al final no te sirven absolutamente para nada. No puedes, pierdes tu dinero, o sea, es como que te hubieran robado una parte de tu dinero ganado con mucho esfuerzo y trabajo.
Claro, obvio, no, o sea, son falsos.
Y sobre todo veo aquí que dicen que al final no encuentran al culpable, o sea, nadie es culpable.
La misma de siempre, y cuando estaba viendo la noticia, o sea, y leyendo, ¿no? Cuando los encuentran, las sanciones son muy, muy simples, ¿no? Muy rápidas, salen, algunos ni siquiera van a prisión, y los que van a prisión, que son pues por cantidades exorbitantes, qué sé yo, salen, se las condenan solamente a 3 años y a los finales en 1 año ya están fuera, o a veces ni siquiera llegan a cumplir la condena, ¿no? Por un montón de beneficios que les dan. Y obviamente siguen con eso, pues total saben que no van a ser sancionados severamente.
Y otro que parece que habría quedado impune, pero que la justicia lo ha encontrado, es al supuesto cómplice de nada menos que el famoso Bolón. Apreciemos.
Su rostro evidencia nerviosismo y temor, y es que sabe la gravedad de los cargos que afronta. Gonzalo Cáceres Ramos, alias Chalo, pertenecía a la barra El Aguante y es acusado de participar en el homicidio de la joven Paola Vargas Ortiz, al lado de su amigo Ronnie Ramos, alias Bolón. Detectives de la Dirincri lo capturaron saliendo de su casa en Surco. Cáceres opuso resistencia al arresto, pero fue reducido y trasladado a la sede de la policía judicial.
¿Dónde están intervenidos? ¿Ah? ¿Qué parte de Surco?
¿La casa?
¿La viñeda?
No, San Antonio.
Según fuentes policiales, Cáceres estaba requisitoriado por las autoridades judiciales por no presentarse a la lectura de la sentencia del caso. Al ser interrogado por los agentes, aseguró no pertenecer más a la barra El Aguante.
Sí, 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 fue así. Yo en la hubo, pero no pertenece ni una barra. No, y El Aguante. Pero pertenecía, dime, estamos conversando, creo. ¿Pertenecía al Aguante? No, yo escúchame, pues.
Se pone a llorar.
Pertenecía al Aguante, yo te estoy preguntando. ¿Tú estás todo firmado algo ya? No firmado nada, te estoy preguntando nomás. Tú limítate a responderme sí o no, nada más.
La joven Paola Vargas falleció en octubre del 2009, luego de ser arrojada del interior de una cúster en movimiento por Bolón y compañía.
Ha pasado un poco más de un año desde ese trágico momento. El señor Bolón, como le llaman, ha sido finalmente condenado a... ¿cuántos años, Ana Rosa? No muchos, no muchos años de prisión. Pero se supone que no actuó solo. Recién está apareciendo uno de los cómplices. Y lo peor, que esas hordas de gente corriendo por las calles, armados, muchos de ellos, amedrentando a la población, ensalzada por los mismos medios, que de esa manera tratan de lucrar con el apoyo que hacen a los auspiciadores de ese tipo de entre comillas, programas deportivos, pues continúa. O sea, este asunto persiste, continúa siempre en las calles, y es una de las cosas que aún no ha sido corregido. Gonzalo Cáceres Ramos, alias Chalo, es este hombrecillo, ex integrante de la barra El Aguante de Universitario de Deportes. Es el que ha sido capturado por la Dirección de Investigación Criminal de INCRI de la Policía Nacional como presunto cómplice, acá está el nombre, de Bolón, Ronnie Ramos Pérez. Pero lo que no comprendo es por qué persiste, y como bien comentaste, bueno, comentó Tania la semana pasada, siempre existe el tema de sacar pues acá a un supuesto culpable, y con esto que ya esté tranquila la población y no siga reclamando, y se acabó. Solamente porque reclamaron, porque al principio por lo de Paola Vargas no habían hecho gran cosa los medios, solamente porque salió de la televisión y se movió algo en Facebook, bueno, por eso comienzan a hablar como un tema emblemático. Pero el tema de fondo es que persiste. El tema de fondo es que muchos medios siguen ensalzando a que existan estas barras. El tema de fondo es que existen páginas web y grupos en Facebook actualmente que ensalzan el conflicto entre grupos o barras o seguidores de estos grupos futbolísticos, especialmente entre los niños. Ponen ahí figuras, como dije, de un personaje estrangulando a otro, y eso por supuesto se vende como algo positivo, y también como algo positivo el tomar un vehículo de transporte público y saquear a personas inocentes e indefensas. Eso por supuesto les da más puntos dentro de su razonamiento, y ese tipo de cosas aún no han sido realmente asumidas y atacadas como debe de ser. No he escuchado que ya se ha sancionado a alguno de esos líderes de esas barras, no he escuchado que se haya intervenido a este club deportivo, no he escuchado tampoco que hayan ahora un adecuado empadronamiento y control de esos, entre comillas, barristas. Todavía no hay eso, solamente se ha escuchado que se ha agarrado un muchacho, Ronnie Ramos Pérez, alias Bolón, y a este otro caballero recientemente, y se acabó. Eso es todo. Eso es todo, es un tema aislado, o sea, es como un tema de delincuencia común y se acabó. Pero no se considera que es un tema en realidad más grande que ello.
Es un tema social en realidad, porque las mismas personas, los mismos fans o fanáticos o no sé cómo se les puede llamar, bueno, simpatizantes. Bueno, pero digámoslo en el común de las personas que no suelen asistir a estas barras, ¿no? Son simpatizantes de un equipo de fútbol. Desde que tienen un hijo, el bebito, les ponen el polo del equipo futbolístico. O sea, la criatura ni sabe qué cosa es, pero ya se lo pone. Y desde pequeño le enseñan a que ese es su equipo y por él se tiene que rasgar las vestiduras hasta el último. Conforme va pasando el tiempo, sociabiliza con otros niños y desde pequeños comienzan las discrepancias, ¿no? Que tú eres de tal equipo, yo soy del otro, ¿no? Que ustedes son así, que nosotros somos así, los enfrentamientos primero entre chistes, entre bromas, pero dependiendo de la formación que reciben en sus hogares, porque estos chicos pues evidentemente buscan unirse a estos grupos de barras para escapar seguro de algún conflicto emocional que surge en el hogar, ¿no? Familias disfuncionales, qué sé yo, que así, si para ellos es normal atacar a alguien en grupo, sobre todo cobardemente, porque solos no son capaces de hacerlo, es porque algo pues no está funcionando bien en su psiquis.
De hecho, no solamente deberían ser, por ejemplo, en este caso de este muchacho Bolón, no debería ser el único culpable aquí. Yo creo que también debería entrar la familia. La familia es el ente rector de todo esto. Si una familia no administra, digámoslo así, de una manera, no corrige a sus hijos, no va a tener un buen desarrollo los hijos. Los hijos van a hacer lo que ellos quieran, pero quienes van a ser los culpables en esto van a ser los padres. Y los padres también deberían recibir una sanción por no saber o no haber cuidado, no haber educado, no haber llevado correctamente a sus hijos.
¿En qué momento un muchacho, un adolescente se va fuera de control? Porque ellos pueden decirte y replicarte, y siento en ese momento la réplica del público que te dicen, oye, ¿pero qué puedo hacer? Yo ya le he dicho, le he hablado en todos los idiomas, le he gritado, le he hablado, pero no me entiende. Se sale con los amigos y se va al partido de fútbol. Y si no lo dejo, pues obviamente hasta me pega a mí, o me falta el respeto a mí. ¿Qué puedo hacer?
Yo creo que la educación viene desde pequeño. No, muchos padres quieren educar cuando ya el hijo comienza a hacer desmanes o comienza a crear su propia independencia. Ahí recién se comienzan a preocupar. ¿Pero qué pasa cuando desde niños, desde 3, 4, 5 años o hasta 10 años, todavía se puede controlar al hijo? Recién en la adolescencia, cuando ya el chico comienza a tener cambios, comienza a tener otra ideología, comienza a liberarse.
¿Cambios o inducción?
Muchas veces cambios y también inducción, también por parte de los amigos, las redes sociales, la presión de grupo, que le va a inducir a esto, ¿no? Pero si la familia no tiene mayor presión, no tiene mayor presencia, de hecho que va a decidir más por los amigos. La educación que tienen los que van a dar los padres va a ser de vital importancia en todo esto. Y ahí debería ser también la sanción para los padres. Ahora, si los padres no pueden, ¿por qué no acuden a un especialista, a un psicólogo, a orientadores en lo que es en la familia, para que les diga cómo pueden manejar la conducta de sus hijos?
¿Cómo pueden manejar la conducta? Tú eres el psicólogo aquí.
Ya, perfecto. Para eso hay diversas maneras de cómo controlar, cómo orientar la conducta, pero se necesita el trabajo conjunto. Y ya para eso.
Si no le da la gana al muchacho, se larga, se va a drogarse, se va a sus fiestas, y ya obviamente ya ha creado una identificación con esa barra de fútbol que lo siente como parte de su cuerpo. Entonces, ¿cómo lo vas a deshacer de esto, no?
Lastimosamente ahí la familia no tiene mucha entrada, porque si el chico se va de casa, fuma, se droga, violenta, y cuando llega a la casa los padres no hacen nada, y si...
Su familia ya es la barra, ya no es su familia biológica, pues.
Claro, por eso es lo mismo que está diciendo Manuel, ¿no? O sea, si es que ellos toman a estos grupos de barras como su familia, ¿qué pasó años antes para que este joven no vea en su familia lo que necesita? O sea, eso viene desde pequeño. Desde que eres una criatura, has visto que no encuentras en tu hogar lo que realmente estás necesitando emocionalmente. Creces y lo buscas afuera. ¿Y ya qué cosa puede hacer el padre en esos momentos si no hizo su labor antes? ¿No cumplió con su trabajo antes? ¿Qué es lo que espera ahora?
Va a ser muy difícil que a esas alturas un chico de 14 años que desde los 10 años ha estado fuera de casa y desde mucho antes los padres no se han preocupado, que de la noche a la mañana vengan los padres y quieren rehabilitar a este chico, va a ser muy difícil.
Claro, es tan simple como el hecho, o sea, acá ya nos vamos a un caso extremo, en el caso de los barristas, porque estamos
en extremo.
Claro, pero es tan simple como que a un niño desde pequeño se le acostumbre a hacer simplemente lo que quiere. No quiere comer, ya no coma. No coma.
Mejor dicho,
crece y de pronto el chico está anémico, qué sé yo, y o en fin, ¿no? Cualquier cosa puede pasar y quieres obligarlo a comer, pero no le enseñaste, ¿no? A hacer. O levántate temprano, ¿no? No es necesario que vayas tú a levantarlo, sino que hay un momento en que el niño solo se levanta temprano. pero no lo acostumbras, ¿no? Entonces llega un momento en el cual ya no es un niño, ¿no? Y es una persona adulta y pierde trabajos, pierde oportunidades porque simplemente se acostumbró a que lo levante.
Justamente, una recomendación a los padres es que desde pequeños a los niños se le pongan reglas. Se pongan de manera tanto el papá y la mamá acaten la regla que se han puesto. Pueden poner una regla, pero si el papá dice, bueno, ya hay que perdonarle esta vez, al final no se está respetando nada. La educación de los niños se tiene que dar en base sólida, en base de reglas que los dos padres estén de acuerdo y que no se transgredan esas reglas.
¿Qué pasa cuando los padres son los que le promueven entrar a las barras?
Lastimosamente hay que educar a los padres entonces.
Y es lo que he visto, los mismos padres agarran y dicen, oh, yo soy de la U, tú también tienes que ser de la U, lo obligan, lo someten, o los hermanos mayores lo llevan al hermano menor a que también esté vinculado con eso desde temprana edad, ¿no? Yo he visto una imagen que lo he comentado varias veces del, ¿cómo se llama esto? Del corazón de Jesús, por ejemplo, ¿no? De Dios, de Jesús, un polo, y que el corazón de Jesús le ponen pues el traje y el emblema de Universitario de Deportes.
O de Alianza Lima.
O de Alianza Lima, o de otro grupo, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, como que medio fuera de escena el asunto, y de esa manera tratan pues de introducirte en la cabeza completamente que tienes que ser o de uno u otro. Muchas veces me dicen, yo me he encontrado en casos, me dicen, oye, ¿tú de qué equipo eres? De ninguno. Pero ¿cómo? ¿Que no eres peruano? ¿Qué cosa, no? O sea, no puede ser. O sea, es una aberración. Eres una cosa extraña, ¿no? Pero efectivamente existimos personas que pues usamos nuestra razón y entendemos pues que no nos gusta ninguno de ellos. Y se acabó y no tengo por qué hacerlo. Y ese es, creo, un marcador que nos interesa posicionar en la cabeza de nuestro público. O sea, tú haces tu destino. Si te da la gana hoy, pues dejas de simplemente que te guste eso y le cierras la puerta y se acabó. Tú no tienes por qué tener el destino marcado, el destino te lo haces tú mismo y se acabó. Hoy dices punto y hoy es punto y se acabó. No tienes que por qué seguir con eso, porque los demás lo hacen también. Y es otra cosa, también hablé con varios muchachos, varios niños que estudian en el colegio, están en la primaria, están comenzando a entrar en la secundaria y me dicen, oye, pero en mi colegio todos son de la U, o todos son de Alianza, hay muchos que son de Alianza, van al estadio y todo eso, y si yo no lo hago, entonces yo voy a ser relegado, voy a perder a mis amigos de siempre, a los cuales quiero. Entonces, en consecuencia, yo tengo que también ser de ahí.
Por la presión de grupo. Primero, para un niño, sus padres siempre son los héroes, ¿cierto? Entonces, el niño va a tratar de agradar a los padres, y así este padre le induce, no, tú eres de tal equipo, tienes que comportarte así, no te dejes pegarle al otro. Entonces, ¿el niño qué va a hacer? Tratar de complacerlo. Uh-huh. ¿Y qué característica tiene este niño? 1, baja autoestima. 2, poca tolerancia con su compañero. 3, no sabe decir no. Y 4, que se va a dejar llevar por la influencia del grupo. Es por eso que cuando llegan a la adolescencia no tienen un autoconcepto propio de ellos mismos y viene alguien y le dice, no, tú debes ser así y así para ser tú aceptado y ser respetado, ellos van a hacerlo. Entonces, no tienen concepto propio de ellos, no tienen autoestima, no tienen decisiones propias y se dejan manipular, se dejan llevar por el grupo, por la emoción, por la violencia que puede ejercer.
¿Y qué hacer entonces? ¿Qué le sugerirías a un escucha de 10 años que esté atendiendo en este momento el programa y que diga, oye, pero qué puedo hacer? Yo no quiero quedarme solo, yo quiero tener a mis amigos de siempre, pero ellos van a estos lugares y a mí, yo siento que está mal, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué opción me das?
1, que hable con una persona que sea capaz de orientarla de una manera diferente. En este caso puede ser un profesor o buscar una persona adulta que, digamos, que le sepa llevar. 2, tratar de informarse, leer un poco más de cuáles pueden ser los pro y cuáles pueden ser los contra.
1, ¿pero qué opción me das? ¿Qué otros amigos me puedes dar? No tengo nadie más. A todos les gusta eso.
Sí, cuando decimos que a todos nos gusta eso, es una idea equivocada. No a todos. Uh-huh. Siempre va a haber algunos que van a estar en contra. 2, tú puedes ser muy amigo de ellos, pero hasta cierto límite. Cuando ellos te comiencen a presionar por algo que te puede ser perjudicial, es preferible alejarse.
Es que a los que no les gusta son los más pavos, los más onzos, los más idiotas.
Cierto, pero esos pavos no van a tener consecuencias negativas más adelante.
Ajá.
Entonces, ¿cuál le conviene a él? Tal vez un niño puede ver, no, prefiero el aquí y el ahora.
Yo te doy la respuesta. La respuesta es que uno tiene que ser líder y tú tienes que más bien influenciar a los otros para que los otros actúen como tú quieres. Porque si no, te vuelves simplemente en una oveja. ¿Me entiendes? En uno más, y no tienes por qué ser uno más. El líder eres tú. Ellos están influenciados por otro líder. Y en este caso, tú tienes que ser el líder y tú tienes que marcarles la pauta. Y ahí es donde ellos van a acercarse hacia ti. Y si no quieren, pues que no quieran. En fin, tú les vas a demostrar que la idea que tú tienes es la que tiene el éxito. Y esa es la figura.
Deben recordar que aquí, ¿quién va a llegar a ser líder? Aquel que va a hacer valer sus propias ideas. Aquel que va a hacer respetar su propia opinión. Aquel que va a ser capaz de decir que esto me hace bien y esto no me hace bien. Esa persona va a ser capaz de ser líder, y aquel que mantenga sus ideales fuertes va a continuar. Y eso es lo que debe hacer un niño. Si sabe que tu grupo de amigos no te es conveniente, mantén tu línea, mantén tu postura y no permitas que ellos te influencien a algo perjudicial.
Extremos, episodio 116, en esta oportunidad con la presencia en vivo en el estudio del psicólogo Manuel Escobar Alba, Ana Rosa con nosotros, y volvemos con la penúltima, no la última, sino la penúltima parte de este episodio 116 de Extremos. Esta canción la interpretó inicialmente Olivia Newton-John, ahora en la voz de la norteamericana Deborah Gibson, Hopelessly Devoted to You.
You cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. I know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Solo el 1% de los agresores de mujeres que han sido denunciados son sentenciados. Y esta es una información del Ministerio de la Mujer. Y esto es terrible. 12 son asesinadas al mes por sus parejas. El año pasado hubo 203 denuncias por caso de feminicidio en el país, en Perú. Hoy, esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Sin embargo, las cifras en torno al tema siguen siendo desalentadoras. Según el MIMDES, solo el 1% de los 203 sujetos que asesinaron e intentaron matar a sus parejas recibió una sentencia. Los datos del MINDES revelan que el 40% de agresores está detenido, mientras el 23% se ha dado a la fuga. Es decir, la mayoría de atacantes denunciados por agredir violentamente a sus esposas o exparejas permanece en libertad. Para Patricia Sanabria, responsable del programa Derecho a una Vida sin Violencia del movimiento Manuela Ramos, uy, estas son las feministas, son terribles, las denuncias sobre feminicidios no reciben respuesta debido a la ineficiencia del Poder Judicial, vaya novedad. Registros del Ministerio Público señalan que una de cada tres mujeres asesinadas había en realidad denunciado a su agresor, pero el sistema judicial no la protegió. Asegura que a pesar que se ha observado un avance en la predisposición de las mujeres agredidas para denunciar los delitos, el lento accionar de la justicia ha ocasionado un retroceso. En el caso de Elizabeth Alanya, quien fue quemada con agua hirviendo en el rostro por su pareja, se tuvo que presionar para que él fuera apresado. Si no, no lo apresaban. El Estado debe empezar a cumplir su rol, indicó. Las cifras revelan otra realidad preocupante. 12 mujeres son asesinadas por sus parejas cada mes. Solo en los primeros 15 días de noviembre han habido 13 casos de feminicidio. Casi la mitad de las víctimas tenía entre 14 y 16 años. En su mayoría, los homicidios son motivados por celos y por supuestas infidelidades de la víctima. Otro de los resultados alarmantes es el número de huérfanos que han dejado estos crímenes. En lo que va del año, 66 personas menores de 35 años han sido afectadas por el asesinato de sus madres. Sin embargo, también vemos un caso bien paradójico aquí en este asunto, es que quienes también ejercen la violencia, aunque no lo crean, son los propios hijos. Así es, el 44% de mujeres de más de 60 años son agredidas, pues nada menos que por sus propios hijos. Acá tenemos el primer cuadro. Vínculo del agresor con la víctima. Pareja, 50%. Expareja, 16%. Familiar, 10%. Otro conocido, 3%. Desconocido, 4%. Otro, 6%. Situación actual del agresor. Detenido, 40%. Prófugo, 23%. Sin datos, 10%. Se suicidó, 8%. Sentenciado, 1%. Prisionero, 1%. Otros, 17%. Modalidad del delito: acuchillamiento, 34%. Golpes de puño o patadas, 26%. Asfixia, 26%. Disparo de bala, 15%. Envenenamiento, bueno, eso ya es, hay que ser bien maquiavélico, ¿no? 5%. Desbarrancamiento, 1%. Atropellamiento, 1%. Quemadura, 1%. Otro, 13%. Sin datos, 3%.
Bueno, ese es otro ejemplo, pues, ¿no? De la ineficiencia, como bien dicen, del Poder Judicial, porque estos casos se repiten una y otra vez. Y no hay sanción, pues, ¿no? O sea, hacen lo que les da la gana, no los apresan, no los condenan menos. Y es otra de las razones también por las cuales incluso muchas de las mujeres agredidas no se atreven a denunciar estos casos, porque se ven expuestas a más peligro, ¿no? O sea, si se van a demorar tanto en detener al agresor, durante ese tiempo la siguen apanando, pero duro, si es que no la matan antes. Y se ha dado caso de mujeres que han muerto en pleno proceso, o sea, el tratar de denunciar al agresor y no les han hecho caso, que es muchos de los ejemplos que han puesto ahí de las mujeres asesinadas, han sido precisamente porque no, la justicia no actuó a tiempo.
Es una tristeza ver que haya tanto abuso.
Haya
tanto abuso en las relaciones de pareja. y peor en este caso que las mujeres permitan, siendo ellas las que mantienen muchas veces vivas el hogar. En este punto, si es que no se puede hacer mayor avance, ¿por qué no separarse? ¿Por qué no tal vez defenderse? Buscar la estrategia, la manera de cómo ellas puedan defenderse, huir, escapar, a que seguir soportando todos estos maltratos y abusos. Ahora, muchos argumentan de que no pueden tal vez separarse de sus parejas por el hecho de que tienen hijos, de que tienen que cuidar todavía de ellos, ¿quién los va a proteger? Pero es justo que los hijos vean todos estos abusos, estos maltratos, que el padre siga maltratando no solamente a usted, la que es la mujer, sino que también sus hijos aprendan esta modalidad y más adelante tenga la posibilidad de repetir o las hijas sean maltratadas también. Es preferible por el bienestar de todos ellos, tanto de la mujer misma como de sus hijos, retirarse o buscar una manera de defenderse, si es que las autoridades no están haciendo nada al respecto.
Claro, ese sería el razonamiento lógico de una mujer instruida en algunos casos, porque también hay casos de, se dan también en los niveles pues socioeconómicos altos, ¿no? En los cuales por vergüenza a lo social, ¿no? Por vergüenza básicamente no lo hacen. Pero muchas de estas mujeres son chiquillas, en algunos casos se han casado o se han unido a estas personas cuando apenas tenían 15, 16 años, las embarazaron, no tienen instrucción, no han terminado el colegio y se sienten amenazadas. O sea, por un lado no los dejan porque piensan que van a estar solas en el mundo y que no van a poder valerse por sí mismas, y por otro porque son también amenazadas. O sea, si me dejas te mato. Entonces están en ese conflicto. Y porque van, acuden a la justicia y no les hace caso, entonces al sentirse solas, sin ninguna protección, siguen aguantando eso. En otros casos reaccionan y terminan matando al agresor, en defensa propia, ¿no? Y son diversos casos por los cuales atraviesan. O sea, lo lógico sería, como bien dices, es nos separamos y esto ya no puede continuar. Pero de pronto vemos casos también en las noticias de que viene el hombre, ya se han separado, la mujer se ha separado, se ha ido con sus hijos, con su familia, y aparece el hombre con una pistola y la mata. Y mata a los hijos también y se mata, ¿no? Murieron todos porque no pueden estar separados, ¿no? Y nadie hizo nada, ¿no? Y la familia denuncia que muchas veces han ido, han puesto denuncias contra este hombre, pidieron protección y no se les hizo caso. Finalmente concluyó en que el hombre los mató a todos. Y sí, o sea, se dan esos casos. O viceversa, también es el caso de las mujeres. Hay mujeres que también agreden, ¿no? Y hoy vi una noticia en la cual la mujer fue a la casa del ex esposo porque ya se habían divorciado y le disparó, lo mató, y luego se fue ella como loca gritando lo maté y se disparó en la sien. O sea, es por un lado y por otro, ¿no?
¿Acá en Perú o en China?
Acá en Perú ha ocurrido, hoy ha salido en las portadas de los diarios. Entonces estamos viendo pues una situación en la cual prácticamente la persona tiene que buscar la mejor salida, ya que la justicia no puede ampararlo, pero a veces la tensión y la presión bajo la que está no le permite tampoco defenderse solo. O sea, hay momentos en los cuales sí o sí necesita apoyo de la justicia, por más que uno tome la decisión. O sea, ya tomas la decisión, me separo y me voy con mis hijos porque no puedo soportar esto, pero si el otro es un loco, un psicópata, y nadie hace nada por mantenerlo lejos, a distancia y protegerte, va y te mata, pues, ¿no?
De hecho que sí. Es por eso que antes es bueno pensar, antes de formar una pareja, pensar con quién estás andando. Revisar primero cómo es la familia de tu pareja. ¿Qué antecedentes ha tenido la familia? La familia es, digamos, una familia disfuncional, ha habido maltrato, ha habido violencia física durante el tiempo en que se ha criado. Y ver también los antecedentes del chico, ¿no? Cómo es tal vez una persona violenta. Hay que poner pruebas en todo esto. Para que una mujer pueda estar segura, tiene que indagar primero. Es cierto que nos enamoramos ciegamente, pero un poquito más de raciocinio antes de enamorarnos nos va a prevenir muchas cosas de esto, de maltrato, de violencia que vemos, todo eso. Y ojo, que no se considere a la mujer como el sexo débil, que se quite esta idea de que la mujer tiene que aguantar los golpes para el bienestar de la familia. No. Tiene más que la vergüenza, duele más el golpe, la discriminación, el abandono. Entonces, frente a eso, hay que denunciar, hay que hablar y hay que defenderse. no esperar con una actitud pasiva de todo esto. Lastimosamente hay personas que parejas que tú terminas, te alejas, pero aún así el tipo es tan obsesivo que te persigue, que te busca hasta el fin del mundo. En este caso creo que hay que recurrir a un tipo de seguridad. Hay que buscar la manera de cómo protegerse, ¿no? De cómo mantener esto. Sé que es difícil, es muy complicado en estos temas y no es por tomarlos así de manera tan fácil, sino que hay que tomarlo con pinzas.
Y volvemos a lo mismo, ¿no? Viene de casa, o sea,
como tú mismo dices,
escoges a la pareja también en función a lo que has vivido, o sea, en el caso de una mujer, busca un hombre en base a lo que está acostumbrada a recibir, ¿no? Un hombre también busca una mujer en base a lo que necesita, busca o quiere recibir. Entonces, si una mujer se une a un hombre que lo humilla o le pega, es porque probablemente en su casa, en su hogar, también ha visto eso. O de alguna u otra manera, si lo permite, es porque se ha acostumbrado a permitir ser ofendida, ¿no? O denigrada de alguna forma. Porque también, así como hay la violencia física, está la violencia psicológica, que en algunos casos hasta puede ser peor, porque los hijos absorben todo eso. Y es cierto, o sea, tú dices, es mejor separarse, porque los hijos comienzan a sentir y dicen, ¿cómo es que mi madre permite que se le haga eso? Y comienzan a generar un rencor, ¿no? Hacia los padres, hacia las parejas futuras.
Me ha sorprendido eso, y hace poco vimos esa noticia, y ya van varias noticias acumuladas de esto, que los hijos le pegan a la madre.
Eso es lo más triste, ver que los hijos... Ahora, ¿por qué un hijo comienza
a maltratar? La pegan o la matan, ¿no?
Claro, ¿por qué un hijo comienza a maltratar a una madre? Digamos porque ya se cansó, ya se aburrió y entonces le ocupa un espacio en la casa cuando ya son mayores. Entonces se hastían de esto y comienzan a maltratarlas. Pero hay que ver por qué. Anteriormente, ¿cómo ha sido la crianza de este chico? ¿Cómo ha sido la crianza de estos hijos? ¿Se ha recibido violencia por parte de sus padres? De hecho, que de tarde o temprano lo va a devolver a sus padres. Se va a repetir este ciclo, se va a dar con ellos. Entonces es una tristeza ver cómo los hijos, toda su cólera, su rabia, y no saber cómo controlar o cómo afrontar problemas, lleve a expresar su violencia frente a las personas que más tiene cercanas, ¿no? Ya puede ser sus hijos, pueden ser sus propias madres, ¿no? De familia. En este caso también hay que dar una observación a los hombres. ¿Por qué tiene que llegar a tal grado de maltrato? Si uno se da cuenta que su única forma de solucionar o de mantenerse tranquilo es maltratando, hay que hacer un alto y decir, ¿qué está pasando? Esto no es la manera correcta, necesito ayuda. Uh-huh. Ir a buscar una ayuda de cómo controlar eso, porque al final de cuentas la violencia no te lleva a nada bueno. Más violencia trae más violencia, y eso se ha visto, y eso lleva a finales terribles, como vemos.
Asesinos por encargo operan en construcción civil y en el narcotráfico. En lo que va del año han asesinado a más de 70 personas. Dicen que la vida no tiene precio. En el Perú sí lo tiene y fluctúa entre 500 soles y 5.000 dólares. Este es el monto que cobra un sicario profesional por cumplir un trabajo. Todo depende de quién sea la víctima y de qué tipo de muerte se desee para ella. Según la policía, la mayoría de los casos de asesinatos por encargo se da en dos rubros, mafias de construcción civil y del narcotráfico. Y esto a colación del asesinato del señor Pedro Suárez, ocurrido en la bajada de Armendáriz en Barranco hace algunos días. En lo que va del año, el primer caso, la disputa por obras ha dejado una larga lista de 50 muertos en todo el Perú a manos de asesinos contratados. En tanto, la venganza entre cárteles había dejado 19 víctimas solamente en Lima. Esa información es la que vamos teniendo. La mayoría son delincuentes jóvenes muy violentos, algunos inclusive menores de edad, de barrios como Loreto, Castilla y Atahualpa, en el Callao, también en Barrios Altos, El Agustino, Villa El Salvador, etcétera, señala la fuente. El informante indicó que quien es dirigente de un gremio de construcción civil decidió denunciar los hechos, cansado de las amenazas de criminales infiltrados. Y según cuenta, la última modalidad de los cabecillas de las mafias de construcción civil consiste en contratar delincuentes colombianos. Estos zampones son los que más ganan, pues nunca fallan. Estos extranjeros son contratados para matar a extorsionadores que caminan con guardaespaldas. Son expertos en estudiar y burlar la seguridad. Si el objetivo es de menor rango, van al Callao, donde abundan los mata por gusto. Mira, mata por gusto, que pueden cobrar un promedio de 500 soles por un frío. Los mata por gusto, ¿qué te parece? O sea, les da placer matar. El crimen de Oscar Rey Macedo, o Piki, un pseudo dirigente de construcción, se había producido a manos de un colombiano. Fuentes policiales señalaron que el sujeto se apoderó de dinero de una extorsión, 30.000 soles, y fue acribillado por orden de uno de sus socios. En tanto, en el narcotráfico la situación es diferente. Solo en esta semana dos personas fueron victimadas y una con herida de gravedad en un ajuste de cuentas. Vaya, mato por gusto, ¿qué te parece?
La violencia, ¿no? ¿Hasta qué punto ha llegado? O sea, antes uno veía esto en las películas, o si es que evidentemente no vamos a tapar el sol con un dedo, existían desde hace mucho, pero eran como que más, algo más oculto, ¿no? Más difícil, pero en cambio acá parece que puedes salir y preguntar simplemente, oye, ¿dónde encuentro un sicario? Y te pasan el dato.
Hasta por internet, uno pone, sí, busco sicario o busco a alguien para eliminar a alguien, y te sale una lista de anuncios por internet de que cuánto cobran. Sí,
se promocionan.
De los mata por gusto.
Sí. Lastimosamente no hay forma, no hay manera de cómo contrarrestar todo esto. Está creciendo muy aceleradamente todo esto, los tipos de violencia, los asesinatos, mandados. Entonces,
¿hasta qué punto una persona puede convertirse en un mata por gusto? Significa que no tienes el menor miedo, el menor remordimiento de matar a quien sea.
Aquella persona que no tenga reglas morales o normas sociales puede ser capaz de cualquier cosa.
Es que ya no estás matando por una causa en particular. Si estás matando por gusto, dice, mato por gusto, o sea, yo mato porque me da la gana.
Más que por gusto, es por dinero. Al final lo que buscan ellos es dinero para que con ese dinero puedan conseguir lo que necesitan, drogas, alimentos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces su interés es económico. Si ellos no ven interés de algo de por medio, no lo van a hacer. Entonces, esta persona que no tiene escrúpulos, que no tiene normas sociales, que seguramente ha pasado por un crecimiento, un desarrollo en una familia totalmente disfuncional, va a terminar haciendo esto y va a llegar a niveles elevados. Y ya se ha visto en otros países como en Brasil, en Estados Unidos, donde estas personas se especializan en matar. Y no solamente eso, sino que también infligirse daño, ¿no? El consumo de drogas.
Y hasta tienen sus propios abogados, ¿sabes? Es increíble.
Las mafias se han compuesto de esto. Defienden a aquellos que le realizan estos tipos de trabajos.
Los mata por gusto. Vaya, vaya, esas creaciones que pueden haber, y es increíble. O sea, qué patada al concepto del derecho de la vida.
En sí, creo que la vida en estos tipos de sociedades ya no tiene mucho valor. Se está tomando el vivir simplemente en el aquí y en el ahora, y no planificando su vida, qué va a ser más adelante. Porque uno de estos chicos lo que piensa es recibir dinero ahora, para aquí, para disfrutarlo para ahora, pero no piensa si es que va a tener una familia, qué tipo de educación va a dar a su familia, y si es saludable vivir de esta manera, no estar escapando de la justicia e ir quitarle la vida a alguien. Creo que no se lo merece nadie, y tampoco uno que piensa de esa manera está en su propio juicio. Debería dar un alto y decir, imagínese que la persona a quien le va a quitar la vida sea él mismo. No es fácil, ni es, creo que no se sentiría bien.
Volvemos con lo último del programa, Extremos, episodio 116.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El extraordinario pianista Roger Williams con el tema de Lara, de la película Doctor Zhivago. Ese es el tema que hemos estado escuchando, mucha gente lo conoce, pero no sabe en realidad quién lo interpreta. Esto es Extremos, episodio 116, con el cual vamos despidiendo en realidad el mes de noviembre.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audiodigitales. En breve.
Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad. En Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Se agrava el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Han habido algunos muertos en la frontera de estos dos países, en conflicto desde ya de los años 50, cuando, por supuesto, luego de la Segunda Guerra Mundial, tanto la parte ocupada por los Estados Unidos como la parte ocupada por la entonces Unión Soviética tuvieron una separación. Cada uno de los lados de Corea reclama para sí tener el control absoluto de todo Corea, es decir, Corea del Norte y Corea del Sur, y parece que la situación se va agravando en un posible conflicto bélico en esta zona del Asia, tan importante especialmente por Corea del Sur. Pero lo interesante es que Corea del Norte vive actualmente en una gran situación de pobreza. Ahora sí, los estrenos con Ana Rosa en unos instantes. Ya vienen los estrenos, ahora sí, ya están los estrenos con Ana Rosa.
Bueno, tenemos que esta ya es la última semana de varias obras de teatro que se están presentando actualmente en Lima, sobre todo de las obras de teatro para niños. Tenemos Apetito en el Bosque Encantado, que ya termina y se están presentando en el Teatro de la Alianza Francesa solo hasta este fin de semana, hasta el 5 de diciembre. Ellos van los sábados y domingos a las 16 horas, o sea que este sábado y domingo que viene es precisamente las últimas dos funciones de la obra. Albertina y las zapatillas de lana se presentan en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ellos van una semanita más hasta el 12 de diciembre. Pero Viaje a la Luna, que se presenta en el Teatro Británico, y La Pera de Oro, que se presenta en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja, también terminan este 5 de diciembre. Cyrano de Bergerac se presentan en el Teatro de la Plaza Isil y van hasta el 18 de diciembre. Pero Madre Coraje y sus hijos ya termina el 13 de diciembre, así que solamente faltan dos semanas en las que pueden apreciar esta obra.
¿Por qué 13? ¿Pero no van a seguir, dice, en enero?
No, esa es la primera temporada. Oh. Ahí termina el 13 de diciembre y si Dios quiere se regresa. La Mujer de la Arena en el Teatro de la Alianza Francesa van del 4 de noviembre al 13 de diciembre también, y Medea de Eurípides también culmina el 13 de diciembre. Como vemos, casi todas las obras de teatro están culminando aproximadamente en la quincena de diciembre para celebrar la Navidad y el Año Nuevo. Teatro Racional está presentando la obra La Manzana Prohibida de Gonzalo Rodríguez Risco, obra ganadora del concurso de proyectos organizados por el Centro Cultural de España. La obra concluye el 11 de diciembre y va de jueves a sábados a las 20:30. Bueno, se ha estrenado también Rent el musical, que precisamente ha concluido su temporada, pero queríamos anunciar que es probable que el siguiente año también estén reponiendo la obra, si Dios quiere, y que ha sido todo un éxito y esperamos que efectivamente puedan volver con este musical. La Mujer Espada de Mariana de Altaus, que se presentaba en el Centro Cultural El Olivar, también acaba de concluir su temporada, pero están anunciando retomarla nuevamente. Ellos van hasta el 19 de diciembre.
Y ahí está Erika Villalobos.
Sí, se estrenó esta semana la obra Feliz Navidad de Chimok en el Centro Cultural de El Olivar,
con Coy,
en San Isidro.
Con la actuación de Coy.
Así es, ellos van los sábados y domingos a las 16 horas. Cine, la película La Reunión del Diablo.
Diablo.
Así es, se acaba de estrenar esta película. Es la primera entrega de las Crónicas Nocturnas. Una serie de historias aterradoras concebidas por
Night Shyamalan.
Que ahora está convirtiendo en películas sus obras con cineastas nuevos y prometedores. En Filadelfia, 5 personas que nunca antes se han visto en la vida comienzan su vida con la rutina más común. Entran en un rascacielos de oficinas y suben a un elevador. Cuando coinciden en este espacio cerrado, se ven obligados a compartirlo con desconocidos. Nadie conoce a ninguno de los demás. Ellos únicamente estarán juntos por unos cuantos momentos, pero lo que parece un hecho casual se transforma cuando el elevador queda atascado. El destino toca la puerta. Hoy estos desconocidos verán cómo se revelan sus secretos y encararán la hora de la verdad por sus transgresiones. Lenta, metódicamente, su situación cambia de mero enfado a impotencia total hasta convertirse en terror. A todos, uno tras otro, le comienzan a suceder cosas terribles, lo cual despierta la sospecha que uno de los 5 sea el culpable de lo que está sucediendo, hasta que descubren la verdad atroz. Uno de ellos es el diablo.
Ana Rosa, diablo es con D minúscula.
No, lo he copiado tal cual.
Es un satánico que lo he escrito.
Mientras los que están afuera intentan en vano liberarlos, los pasajeros restantes comprenden que la única forma de sobrevivir es enfrentarse a la maldad que los ha llevado a este día. Esa es la película de terror que se ha estrenado esta semana. También tenemos para niños Megamente, que es el supervillano más brillante que el mundo haya conocido. En español, Megamente.
Lex Luthor.
Y en el que menos... Y el que menos éxito tiene, dice, durante años ha estado intentando conquistar Metro City de cualquier manera que se pueda imaginar. Millennium 1. Hace 40 años, Harriet Banger desapareció de una reunión familiar en una isla que pertenece y es habitada por el poderoso clan Banger. Su cuerpo nunca se encontró, sin embargo, su tío está convencido de que fue asesinada y de que el asesino es un miembro de su propia familia. Entonces contrata a Michael Blomqvist, periodista caído en desgracia, y a la hacker informática Elizabeth Salander para investigar el caso. Será cuando la pareja relaciona la desaparición con unos grotescos asesinatos de hace 40 años, cuando comiencen a desentrañar una oscura y horrible historia familiar. Pero los Banger son una familia reservada, y Blomqvist y Salander están a punto de averiguar lo lejos que están dispuestos a llegar por protegerse. Millennium 1, los hombres que no amaban a las mujeres, es la primera parte de la trilogía de novelas Millennium, escrita por Stieg Larsson. Y tenemos un próximo estreno, el 2 de diciembre, se estrena Red Social, la historia del Facebook.
Y también Narnia ya viene. ¿Y qué te pareció Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1?
Me gustó.
Porno.
Sí, bueno, y se queda, pues no, porque es la primera parte precisamente y te quedas como...
Pero cómo gritan las chicas cuando ven a Daniel Radcliffe calato.
No gritaban tanto por él, sino por la escena en sí que aparecía, o sea, por todo calato. El conjunto. Porque el
calato. Verdad, pues, pero calato.
Pero
calato.
Es que, honestamente, no hay mucho que ver.
No era gran cosa.
Bueno, para mí no.
¿Por qué?
Un chibolo todavía, además. No.
Pero calato estaba.
Pero no digas, pues, para que vayan a ver ahí.
Pero precisamente es para que vayan a ver la gente cómo gritaba en el cine, quería meterse a la pantalla. Ana Rosa había que amarrarla, agarrarla, porque quería ingresar a participar, pues, de esta escena, aunque era, creo, uno de los trucos del famoso Voldemort, ¿no? Emma Watson también aparece semidesnuda en la escena esta, que era una de las visiones del malvado Voldemort. Pero en realidad esa y otros detallitos hacen pues que esta película, aunque la han calificado como para mayores de 13 años, ya no sea tan calificada como para menores de edad, aunque hay muy chicos que desde muy niños han comenzado a ver toda la saga de Harry Potter, que ha empezado más o menos en el año 2000, y bueno, ahora ya tienen pues ya 15, 18 años, y ya bueno, ya pueden ver unas cositas pues más...
Han crecido junto con la historia, pues ni modo que se hubieran pasmado ahí.
No, pero hay niños que recién se están poniendo al día por DVD y ahora lo están viendo, y pues ese día que hemos ido a ver, bueno, había algunas criaturas, bebitos ahí, y bueno, y ven pues la escena de sexo,
¿no? No era una escena tan así, ¿no? Pero seguro el papá pues quería ver, ¿no?
Oh.
Y tú sabes que siempre en los cines cometen ese trágico error de llevar niños que ni siquiera saben leer y se incomodan y comienzan a llorar en la sala porque obviamente pues les estás privando de su derecho a querer estar en otro sitio con más libertad.
Bueno, gracias por estar con nosotros en Extremos, episodio 116. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por seguirnos también en el podcast y en Facebook para que puedan hacer sus respectivos comentarios. El doctor Álvaro Neira, nuestro asesor legal, promete estar la próxima semana y se disculpa por no haber estado con nosotros. Ahora la huelga del Poder Judicial continúa lacerando los derechos de las personas, y aquí en Extremos estamos por supuesto siempre al tanto para ver cuándo van a levantarla. Muchas gracias Manuel por habernos acompañado en el episodio 116 de Extremos.
Igualmente, muchas gracias por la invitación, y bueno, continuaremos dando siempre ideas nuevas a todos estos problemas que está viendo en nuestra sociedad.
Soluciones.
Cómo enfrentarlos, cómo solucionarlos. Y no quedarnos siempre con los brazos cruzados o tener que esperar que las autoridades hagan algo, sino tomar la iniciativa.
Dime, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Dónde te contactan?
Por ahora me pueden contactar al celular 99-20-83-822-2.
Ay, perfecto. Dilo en español. ¿Cómo es que dices el número?
99-20-83-822-2.
O sea, estamos hablando en el 99208-3822, que entendemos es un claro.
Sí, correcto.
Hay que decirlo así en propiedad para que saber la serie y más o menos deducir. Aunque ahora, por supuesto, con la independización de las líneas, uno puede tener en cualquier proveedor. Pero en fin, 99208-3822. ¿Algún correo electrónico?
Allá. El correo electrónico es leandro-escobar7@hotmail.com.
Muy bien, gracias y hasta la próxima semana. Extremos, episodio 116, llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe y seguroselite.com. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2010, derechos reservados. Escriba a extremos@frecuenciaprimera.org.